José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al partidazo. Venimos, lo acaban de escuchar, de la victoria del Atlético de Madrid, que le ha ganado 2-0 al Elche con goles de Joao Félix y de Morata. El Atlético de Madrid se pone tercero, le saca el Barcelona, por ejemplo, que es líder, le saca 10 puntos al Atlético de Madrid. Muy colista es el Elche, que tiene tan solo 4 puntos. Además, en la jornada de hoy, recuerden, Betis 0, Atlético de Bilbao 0. Los dos tienen 25 puntos. Girona 2, Rayo Vallecano 2, que posiblemente ha sido el partido más entretenido de esta jornada. Se puso 0-1 el Rayo, 1-1, 1-2 y finalmente 2-2. El Rayo está a 2 puntos de Europa, el Girona en zona media 17 puntos. Enseguida vamos a estar con lo ocurrido en la jornada y con otras cosas, pero ya saben que la noticia mundial es que ha muerto Pelé, ha muerto o Rey Pelé. Ha fallecido a los 82 años. Estaba ingresado desde hace un mes en el hospital Albert Einstein en Sao Paulo, aquejado de un cáncer de colon complicado con un problema respiratorio. Se marcha para muchos el mejor jugador de la historia, el mejor jugador que han visto. Y parece claro, esto sí que parece claro, que se marcha el mejor jugador de los mundiales, de la Copa del Mundo. Ganó 3 con Brasil en los años 58, 62 y 70. Pasó toda su carrera en Sudamérica o en América. La hizo en el Santos, del 56 al 75. La remató en Nueva York, en el Cosmos, pero nunca jugó en Europa. Ha sido máximo goleador, es máximo goleador de la selección de Brasil. Marcó en su carrera más, pongamos, de 1.200 goles. Ni se sabe los goles que hizo Pelé. Fue actor en Evasión o Victoria y ministro de Deportes de Brasil. Es un icono del fútbol mundial. Un 10 eterno. En poco tiempo, entre 2016 y 2022, se han ido los cuatro fantásticos. Ya no están Di Stéfano, ni Cruyff, ni Maradona, ni Pelé. Las noticias de última hora que llegan desde Brasil es que el velatorio va a ser el lunes en el Estadio del Santos, en el Urbano Caldeiro, y va a ser enterrado el martes muy cerca del estadio, porque eligió hace ya tiempo Pelé ese punto para ser enterrado, mirando casi al estadio que le vio hacer un montón de goles. Bueno, pues esta es la historia de Pelé y va a ser la historia principal del programa, porque se marcha uno de los grandes, aunque casi todos sabíamos que se apagaba la vida de Pelé, incluso su familia más cercana, sus hijos, sus hijas, lo habían venido anunciando durante los últimos días. Se marcha uno de los más grandes, un futbolista impresionante. Al margen de esta noticia, que es grande, hay otra que está dando mucho que hablar. Es la Junta del Sevilla. El titular podría ser este: pierde Pepe Castro, pero no gana José María del Nido. Pierde Pepe Castro porque, aunque sigue siendo presidente, no le han aprobado las cuentas. No le han aprobado nada a Pepe Castro y hay una corriente negativa dentro de los accionistas del Sevilla. Pero del Nido sigue sin ser presidente. Así han salido José María del Nido y Pepe Castro de la Junta.
El presidente Castro se ha retratado, ha demostrado que el que creó el Partido Comunista en el siglo XIX en China, Mao Zedong, es poco para la forma de ejercer el cargo de dictador que ha llevado él. Y yo, a partir de hoy, hago una raya. Hasta el que no sepa de derecho sabe que se ha cometido un atropello total a los máximos accionistas, pues ya a discutirlo en los tribunales.
La Junta ya terminó y lo importante mañana es ganar. Lo deportivo es lo importante ahora, ganar.
Dice el expresidente del Nido que en 3 meses estará como presidente, lo he dicho antes.
La Junta ya terminó y mañana lo importante es ganar, lo deportivo. El Sevilla es deportivo.
Porque
deportivo
mañana el Sevilla juega en Vigo contra el Celta a las 7 y cuarto. Esa hora se juega también un Cádiz-Almería y a las 5 hay un Getafe-Mallorca. A las 9 y media juega el Real Madrid. Lo hace en Valladolid. Ha convocado al final Ancelotti a los 3 que faltaban. Están Modric, Camavinga y Tchouaméni, aunque parece que no van a jugar. Bueno, con Pelé y con lo que está pasando en España, aquí comienza el partidazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ha Así ha anunciado Globo, la televisión brasileña, el fallecimiento de Pelé.
Una noticia muy triste acaba de llegar, está confirmada la muerte de Edson Arantes do Nascimento, el rey Pelé, a los 82 años. El rey estaba internado desde el día 29 de noviembre en São Paulo y lutaba contra un cáncer de colon.
Es noticia de gran impacto en todo el mundo. Los diarios deportivos y los no deportivos abrirán mañana sus portadas con una foto de Pelé. Saludo a Manolo Lama. Hola Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Jorge Rochano, ¿cómo estamos?
¿Tuviste la suerte de ver a Pelé?
Bueno, en directo yo es que soy muy pequeño y creo recordar que vi un partido de Cosmo Atlético de Madrid, pero creo que no estaba Pelé, pero luego he tenido la gran suerte de ver muchos vídeos, muchas películas y muchos partidos de Pelé.
Tomás Guas, hola Tomás.
Querido, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tuviste la suerte de ver a Pelé?
El Mundial del 70 lo vimos todos desde donde estuviéramos. Todos fuimos Pelé, querido.
Y está también Maldini. Hola, Julio. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Todo lo que haya de Pelé te lo has visto, ¿no?
Sí, sí. No, en directo no, evidentemente, por edad, igual que Manolo, pero he visto muchísimos partidos enteros, muchos de los mundiales, todos los que ha jugado completos, e incluso alguno con el Santos también, con el Cosmos también. He visto bastante a Pelé, sí.
Vámonos a Brasil, a Sao Paulo, que es allí donde ha fallecido Pelé. Lo ha hecho en el hospital Albert Einstein, después de estar un mes ingresado. Tenemos comunicación con Mauro Betting, que es uno de los comunicadores con más prestigio en Brasil y es uno de los impulsores del Museo Pelé y del Museo de la Selección Brasileña. Hola, Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos. Un placer estar con ustedes en la Radio Copenhague. Evidentemente no es un placer hablar de Pelé muerto, más como decía el propio Edson, antes de su nacimiento, hasta unos 30 años atrás, ellos decían que Pelé nunca morirá. Y es una verdad. Basta ver lo que estamos hablando ahora en España, que estamos viendo en todo el mundo, en todo el planeta donde vino Pelé. Porque para mí Pelé es el mejor del universo. Es de otro planeta. Y para mí Messi es un satélite del planeta de Pelé. El mejor que jugó fútbol en el mundo, para mí fue Maradona. Messi, el mejor del siglo, también lo mejor del mundo, o debe ser Messi un satélite de donde vino Pelé, que es el propio Pelé de fútbol.
Mauro, no por esperado, que ya sabemos en los últimos días que estaba muy malito Pelé, el impacto, me imagino que en Brasil, en Sao Paulo, es tremenda la noticia, ¿no?
Es tremenda porque nosotros estamos en ritmo de plantón, como se dice aquí en Brasil, estábamos esperando, era una noticia infelizmente que imaginábamos, pero cuando estamos tan preparados no vemos que no estamos tan listos así. Porque no estábamos preparados para la muerte de alguien como Pelé, que para nosotros es todo, porque nosotros somos pentacampeones de 3 veces con Pelé, el único que ha jugado 3 mundiales, ha ganado 3, ha jugado 4, ha ganado 3, y toda la historia que es impresionante, porque Pelé es tan impresionante que para mí le consigue ganar de personas como la Zeta Rubia y Stefano, como Puskas, como Cruyff, como Maradona, que todos estos que están juntos con Pelé ahora en el cielo y están jugando a una pelotita, es impresionante, porque Pelé va mucho além de fútbol. Para nosotros en Brasil es prácticamente todo.
¿Tienes detalles de cómo va a ser la despedida de Pelé, Mauro?
Sí, nosotros ahora que sabemos es que le deberá ser todo en la cancha mítica de la Vila Belmiro, la cancha del Estadio de Santos, y debe ser el día 3, debe ser el funeral y todos esos homenajes deben empezar hoy, evidentemente, hasta el martes.
O sea, el velatorio en el estadio, que allí se dejará entrar a todo el mundo que quiera despedirse de Pelé, ¿no? Que me imagino que va a haber unas colas enormes para despedir a Pelé.
Sí, en colas enormes, se pensó en otro sitio, pero debe ser en la cancha del Santos, donde él jugó y donde llegó en 6 de agosto de 1956, había solamente 15 años, y dejó de jugar en octubre de 1974. Después, más un rato de 2 años en Nueva York, en Cosmos, pero debe ser en la cancha del Santos. Y se sabe que no será fácil, pero con todas las colas que empezaron evidentemente en la cancha del Santos, más continuarán por todo el Brasil y América del Sur también.
Mauro, estaba diciendo yo durante la tarde aquí a los oyentes de la cadena COPE que no se me ocurre ninguna persona de Brasil más importante que Pelé. No sé si la hay o la ha habido en la historia más importante que Pelé.
Más importante no hay, y para nosotros, creo también como no aficionado por fútbol,
que es la persona más importante del fútbol, porque por lo menos aquí en Brasil, no tanto en el mundo, más en Brasil, y es natural que se piense así, cuando se dice el Pelé de la música, no podemos decir que los Beatles, el Pelé de la música clásica, el Beethoven, Bach, pero el Pelé del fútbol es Pelé. Se deve dizer e se deve discutir, claro, Messi, próprio Di Stefano, ok. Mas é tudo que o Brasil conquistou, o futebol é muito além do futebol, se deve ao Pelé. Aquela história que é verdade, não é uma broma, quando estava junto a Jimmy Carter, presidente dos Estados Unidos, ele falou em la Casa Branca, hoje, bueno, buenas tardes, yo soy el presidente de los Estados Unidos y aquí a mi lado no preciso decir quién es. Entonces, es una persona que a 45 años no hace nada de fútbol, pero es una marca como Coca-Cola, una marca, es una marca mundial, universal como Pelé.
Mauro Betting, que le despidáis bien. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Muchas gracias por todos y el homenaje a Pelé también.
Bueno, hay un español, Maldini, Lama y Guas, que jugó con Pelé. Es un español, es un vigués que emigró a Estados Unidos y jugó en el New York Cosmos con Pelé. Se llama Santiago Formoso, nos está escuchando desde Nueva York. Cuando se ha puesto en contacto Abel Madrigal con él, hacía 5 minutos que acababa de conocer que Pelé había fallecido y se considera amigo de Pelé. Hola, Santiago.
Hola, ¿cómo estáis? Feliz Navidad.
Feliz Navidad, Santiago. ¿Jugaste en el New York Cosmos con Pelé?
Sí, tuve la fortuna de ser invitado y bueno, después jugar con Pelé para la despedida de Pelé por los 5 continentes. Yo formaba parte de otro equipo, que era el Canérica, 2 bicentenarios de Canérica, y cuando el Cosmos fue a hacer la gira por todo el mundo para despedirse de Pelé, pues yo participé en eso.
O sea, estaba Pelé, Beckenbauer, Cruyff, Nesken, Carlos Alberto... O sea, casi nada, ¿no, Santiago?
Pues, sí, casi nada.
¿Y dónde te dejaban jugar? ¿Dónde te dejaban jugar estos?
Mira, yo jugué en el Santa Marina, en que es, que hoy en día es el Celta C, de pequeño, ¿no? Y yo jugué siempre de extremo izquierdo, era muy rápido, pero era delgadito, era un fideo. Y siempre cuando me puse a jugar profesional... me pusieron de mediocampista medio izquierdo y después acabé jugando de lateral izquierdo.
¿De lateral izquierdo?
Sí, de lateral izquierdo. Y el entrenador me dijo, mira, Santi, el único espacio donde puedes jugar es atrás.
Donde cabes es aquí, donde cabes es aquí. Santiago, ¿qué dices de Pelé? Tú jugaste, o sea, tú diste un pase a Pelé. O sea, le diste un balón a Pelé, cosa que poca gente puede decir. En España yo creo que nadie... ¿cómo era Pelé como futbolista? Las imágenes son impresionantes. Hay un vídeo dando vueltas hoy que todo lo que nos imaginamos y hemos visto hacer a Zidane, a Messi, a Maradona, a Cruyff, a todos los grandes, eso ya lo había hecho Pelé.
Sí, hombre, sí, era un mago, era un improvisador, ¿no? No era, en aquellos tiempos no se hacían jugadas, que entrenabas jugadas para jugar en el... No, menos, era todo improvisación. Y el mayor improvisador de todos los tiempos ha sido él.
¿Qué le has visto hacer? O sea, ¿tienes ahora hoy que se despide a Pelé? ¿Tienes una imagen de alguna jugada que te dejara loco? Que dijeras, ¿cómo puede hacer esto?
Bueno, yo creo que... Bueno, tengo varias, ¿no? Porque yo seguí su carrera desde pequeñito. Pero jugando con él ya estaba un poquito mayor, ¿no? Vamos, cuando te estoy diciendo que jugué la despedida de Pelé por todo el mundo, sí. Ya tenía él 37 años, ya no era un chaval. Pero de las cosas que me acuerdo, el gol del 70 en México, del gol de cabeza, increíble. El pase que le da Carlos Alberto, fuera del área, ¿no? Que le pone el balón en bandeja para que Carlos Alberto lo meta de un fusil al portero con... desde fuera del área, la jugada, también otra jugada en ese Mundial de 70, creo que, no sé si fue contra Rusia, contra Rumanía, algo así.
Italia, la final contra Italia fue.
Checoslovaquia,
se refiere.
Sí, que deja pasar el balón y el portero va...
Mazurkiewicz.
Esa es contra Uruguay.
Ese es Uruguay.
Ese es el no gol de Pelé.
No gol. Quiero decir que él se inventaba todo. Y un jugador completo de área a área, ¿no? Quiero decir, estaba igual que era en la derecha, que en la izquierda, que era por arriba, que era por abajo. Lo que hiciera falta, él era capaz de hacerlo. Sí. increíble.
Tiraba muchos caños, Santiago, tiraba muchos caños, hacía muchos. O sea, y sombreros también, sombreros hacía bastantes.
Le encantaba. Pues te voy a contar una de los caños. Yo jugaba en un equipo de la misma liga, llamado de los Bicentenarios de Canética, creo que ya lo he mencionado, y en el año 77, ellos vinieron a jugar a nuestro campo, se llamaba el Yelbol, y ahí le hice un caño yo a él.
¡Oh!
Pero espera, que no solamente se lo hice a él, el segundo que venía era Beckenbauer. Pues, le hice los caños a los dos.
Bueno,
espera, te voy a contar, pero la anécdota es muy bonita. Entonces se acaba el partido, ¿no? Y lo normal, que todo el mundo quería la camiseta de Pelé. Y con nosotros, y entrenaba también, jugaba Bobby Thompson. No sé si os acordáis de él, el lateral derecho de la selección de inglesa, Bobby Thompson. Corrió hacia él y le dijo, por favor, Pelé, cámbiate la camiseta conmigo. Y el negro vino junto a mí y dijo, no, esa camiseta se la tengo que dar a Formoso, porque hace años que no me hacen un túnel. Todavía la tengo, ¿eh?
¿Tienes la camiseta? Qué bueno.
Tengo la camiseta, ¿sí? Y hace unos años, a lo mejor 5 años atrás, en casa guardas tanta porquería y cosas que no sabes ni lo que tienes en casa. Y encuentro una bolsa de esas de la compra, ¿no? Marrones, que se usan aquí en Estados Unidos, y la iba a tirar, pero noté que tenía peso. Era la camiseta de él.
Anda que si la tira. Bueno,
te lo juro. Sí, sí. Mira, es la casualidad que unos días después teníamos una reunión en Nueva York, en un restaurante precioso, en el Círculo de Colombo, de Cristóbal Colón. Y la llevé conmigo y se la hice firmar. Y dije, yo hoy en día, pues eso es como una reliquia para mí.
No tiene precio. Santiago.
No tiene precio, ¿verdad que no?
Santiago Formoso, un español, nacido. Dime.
Si hay alguien que esté interesado en comprarla, yo necesito, ando mal de cuartos.
¿Lo dices en broma o en serio?
No, yo lo digo en serio. Te lo estoy diciendo en broma, pero es en serio. Bueno, si hay alguien que pone las cifras correspondientes...
¿A partir de cuándo estamos hablando? ¿De cuánto dinero?
De un euro.
No,
un
dólar. A partir del millón, si no, nada.
Del millón, vale, perfecto. Digo, Santiago Formoso, un español, un vigués que emigró a Estados Unidos y terminó jugando con Edson Arantes, dos Nacimiento Pelé. O sea que alguien único para nosotros. Santiago, un abrazo fuerte. Que eras amigo de Pelé, es un día triste para ti. Un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte y feliz año. Que tengáis mucha salud y, bueno, disfrutarlo.
Igualmente. Maldini, Guase, Lama, lo que se os venga a la cabeza de Pelé.
Bueno, este señor estaba recordando varias jugadas del Mundial del 70, que fue un poco la culminación de Pelé. Hablaba de la de Uruguay, la del tiro con Víctor de Checoslovaquia, el primer gol, el cuarto gol de Carlos Alberto, que es el cuarto de Italia. Yo lo que creo de Pelé es que, como al final el Mundial, y ahora venimos de un Mundial, realmente el Mundial es el momento, el epicentro donde los jugadores realmente pasan a la historia por encima de todo. Fue el primer gran jugador universal, porque Di Stéfano, que es un poco anterior y que también era un jugador descomunal en todos los sentidos, como nunca pudo jugar una Copa del Mundo, yo creo que el primer gran embajador del fútbol mundial universal como tal fue Pelé, por eso. Más allá de si fue mejor que Maradona o que Messi, porque yo creo que ese tipo de debate no toca hoy, pero creo que era un jugador, le pegaba con las dos piernas, físicamente era un portento, tenía mucho gol, iba bien de cabeza, era completísimo en todos los sentidos, en absolutamente todos los sentidos.
Yo la jugada esta de Uruguay es que la recuerdo perfectamente.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Esa jugada que le hace a Mazurkiewicz, que por cierto creo que jugó 4 o 5 mundiales también, que no era un porterito cualquiera, que era un porterazo, son de esas jugadas icónicas porque, fíjate, no marca gol, pero esa jugada sale en todos los documentales. Y luego hay una cosa de Pelé, todo el mundo habla de lo bien que jugaba, los caños que tiraba, lo bien que le pegaba con las dos piernas, pero a mí hay algo que me impresionaba de Pelé, es lo bien que remataba de cabeza.
¡Buah, brutal!
Y no era muy alto, ¿eh?
Sí, sí.
Yo he tenido la oportunidad de estar al lado de Pelé. Pelé no es muy alto.
Saltaba mucho.
¡Buah! Pero sí. Tenía un salto alucinante. Tú le ves los remates, madre mía, el tío dónde se elevaba, ¿eh?
Bueno, una foto mítica, Manolo, de el primer gol de la final del 70, saltando por encima del defensa italiano, sí, rematando de cabeza. Era un atleta absoluto. Por eso digo que era el primer jugador completísimo de la historia en todos los sentidos.
¿Habéis visto el vídeo este que os digo? Que todas las jugadas es que las son iguales. O sea, la que hace Zidane está contra el Deportivo de La Coruña, que la pisa, se va por un lado, remata, la hace él. Cruyff haciendo el balón por detrás, la hace él. Messi regateando, la hace él. O sea, todas las ha hecho él, pero en un vídeo fantástico. Guas, ¿qué dices de Pelé?
No, ves que además hay que tener en cuenta una cosa, que eso ya yo no lo vi, lo vi después en trocitos, 12 años antes del 70, que para mí es la sublimación del fútbol. Yo no he visto a nivel de selección, he visto una cosa igual, con 17 años, con Babá, con Garrincha y con tal, ganar el Mundial de Suecia, que le dice a su padre en pleno maracanazo, no llores que yo te ganaré un Mundial, y ganó 3. Ese señor reinó durante 12 años en un lo que significa todo eso, ¿no? Yo de los tipos, me han pedido un vídeo, a mí me empezaron a asustar en un campo el Di Stéfano, Eusebio y Kubala. Lo cual me lleva a esa reflexión que dice Maldini con razón, que no toca. Oiga, ¿quién fue el mejor tal cual? Al final hay que pensar, oiga, ¿qué fue mejor? ¿Mozart que Beethoven? ¿Quién fue mejor? ¿Verdi que Puccini? ¿Quién fue mejor? Este tío fue una cosa súper extraordinaria y tiene algo muy importante. Que los argentinos, de cierta edad, entre ellos Menotti, dice que fue el más grande. Sí, decía Pelé que no, que el más grande había sido Di Stéfano.
Efectivamente, Pelé decía que era Di Stéfano. Yo creo que es una cuestión generacional, ¿no? Y emocional, sí, claro. ¿No? Que tú cuando ves a ese, a lo mejor siendo un niño, te impacta tanto que te crees que ese
es el
mejor.
Claro.
Nos está escuchando alguien que compartió espacio y tiempo con Pelé. Es historia viva del Atlético de Madrid. Es presidente de la Fundación. Hasta hace muy poco era el jugador que más veces ha vestido la camiseta del Atlético de Madrid. Y digo que compartió espacio y tiempo con Pelé porque en un Mundial se enfrentó a Pelé y además le hizo un gol. Es Adelardo, creo que está en su casa en Extremadura. Adelardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Estamos hablando de Pelé, al que por espacio y tiempo coincidiste con él y le verías jugar, ¿no?
Sí, cómo no. Le vi jugar y jugué contra él en el Mundial de 62, aunque él estaba lesionado, pero yo lo había visto partidas anteriores y la verdad que me impresionó.
En el Mundial del 62 hay un Brasil-España, Brasil nos gana 2-1, tú haces el gol de España, además nos ponemos 0-1 y marcó Amarildo ahí los dos al final, y Pelé estaba en el banquillo, estaba lesionado, me imagino, ¿no?
Sí, estaba lesionado, porque yo en ese Mundial creo que fueron a por él como en el del 66 de Inglaterra, también fueron a por él, o sea, era un jugador que siempre le sacaban un contrario para marcarle y marcarle como fuera.
O sea, que le dieron muchas patadas, que le lesionaron,
muchas,
¿no?
Sí, exacto, muchas patadas, sí. Pero la verdad es que yo le he visto hacer cosas que no se las he visto a nadie, ¿no? Como, por ejemplo, hacer la pared con un contrario. Eso lo he visto yo y no me lo... Y además que lo hacía sabiendo, ¿eh? Sí. Que cosas que eran impresionantes.
La suerte de Adelardo, sí. Que mejor manejaba él, ¿cuál era? ¿Qué era? ¿El caño? ¿El sombrero? ¿Cuál era la suerte?
Él era un jugador completísimo. Era completísimo porque me acuerdo que Grifa, compañero mío, le marcó una vez y dice, no... Dice, yo voy a por él, no os preocupéis, que no va a jugar todo el partido y tal y cual. Y dice, yo esperé al momento y cuando viene un centro, él salta y digo, esta es la mía. Ahí salto, le meto el codo en la nuez y ya está tocado para el partido. Pero ¿qué pasa? Que dice, que cuando salta, yo me voy a por él, dice, y cuando voy en el aire, él en el aire me ha saltado otra vez.
No ha llegado.
Ya lo destrozó.
Dice, claro. Y le di con el codo en el pecho.
Claro.
O sea, dice, no lo había visto en mi vida. O sea, cosas que se cuentan y...
Adelardo, hemos contado esta tarde que se jugó en el Bernabéu, en el 66, un Brasil-Atlético de Madrid, que gana Brasil 5-3 con tres goles de Pelé. Pero he mirado y no estabas tú en la alineación.
¿Cómo?
Un Brasil-Atlético de Madrid del año 66, en el Bernabéu.
Sí, estábamos concentrados...
Claro, con la selección española antes del Mundial.
Exacto, en Galicia estábamos concentrados para el Mundial de Inglaterra y mis compañeros sí jugaron con él y hablaron cosas muy impresionantes.
Adelardo, tú has visto a todos, los has visto a estos cuatro que se dicen son, incluso sí, Messi, que es sí, el quinto. ¿Tienes opinión de quién es el mejor o no?
Bueno, opinión, ya habéis dicho todo lo que se puede decir y que para mí, yo de los que he visto, de los que he visto a los cinco y me he enfrentado casi a los cinco, pues lo que él ha sido, para mí, ha sido el mejor, para mí. Porque cada uno tiene su punto de ver las cosas, ¿no? Pero lo he visto hacer cosas que para mí han sido impresionantes y sobre todo que ha hecho goles por un tubo, o sea, y eso es lo más difícil de fútbol.
Adelardo, muchas gracias por compartir este rato con nosotros. Un abrazo.
Pues nada, lo siento muchísimo sí. Muchas gracias por llamarme, pero... y hasta cuando queráis, gracias.
Un abrazo, Adelardo, gracias.
Antes comentaba Jotro que Pelé marcó más de 1000 goles, efectivamente, marcó muchos de ellos en partidos amistosos, porque en partidos de competición son 757, que era el récord hasta que se lo superaron Messi y Cristiano en estos últimos años. Pero quiero hacer hincapié en los amistosos, porque los amistosos no eran como los de ahora. Los amistosos eran giras que hacía el Santos por todo el mundo para sacar dinero, entre otras cosas, para pagar a Pelé, en los que el equipo al que se enfrentaba Pelé, todos le querían ganar, pero a muerte. No eran como los partidos amistosillos que se juegan ahora, que los ves y dices, esto no es nada. No, todos iban a muerte contra Pelé. Porque Pelé, en aquella época, entre partidos amistosos y oficiales, podía jugar 80 o 90 partidos al año.
Uno de los goles más famosos, Julio, de Pelé, es este que cantaba así el relator brasileño, es en la final del Mundial contra Suecia. Cómo la para con el pecho, hace un sombrero y termina marcando.
Este recupera Soradía, toca pelota para frente, recupera Nilton Santos, levanta para área, atenção, ajeitando o pé de Pelé, pintou o adversário, vai marcar, atirou, gol!
En la final contra Suecia, una barbaridad de gol. Para un chaval hoy, si no sabía quién era Pelé, porque puede haber ya un chaval que no sepa quién es Pelé, si se pone vídeos de Pelé, alucina,
bueno,
en colores. Alucina en colores, sí.
Ese gol
sí,
le pega, Pelé, el defensa sueco, le pega una patada.
Le pega un patada.
Sí,
pero él
una
sigue
patada,
en pie
sí,
y luego la marca.
Sí, sí. Había marcado su primer gol en Copa del Mundo de ese Mundial en el contra Gales, que ganan 1-0. Tenía 17 años, lógicamente. Pero comentaba Adelardo el tema de la lesión del 66. Hay una imagen mítica de la historia de los Mundiales cuando le hinchan a patada a los portugueses. Eusebio, el portugués, le pide a sus brutal compañeros que no le peguen más. Esa imagen es mítica. Sí.
Ese es el que no gana, porque gana 58-62, le lesionan en el 66 y gana el 70.
Sí. Pero 62 tampoco juega la final, por lesión.
No, yo ese le vi, el del 66, es la caza del hombre más salvaje que yo he visto.
Sí.
Sí, lo ha hecho Adelardo, ¿eh?
Sí, claro.
Y antes hablaba Adelardo del partido en el que le lesionan en el 62, que es Checoslovaquia. Checoslovaquia luego llega a la final contra Brasil. Sí. Pelé no puede jugar ningún partido más porque los checos le liquidan en el segundo partido. Entonces el tercero juega contra España, sale Amarildo y no gana.
Y para que tengáis idea de lo que era el Brasil de aquellas épocas, en la Copa América del 90 y no sé cuántos en Bolivia, yo vi una presencia, vamos, una charla que fue una discusión tremenda entre periodistas brasileños de cierta edad, que había quien decía que Garrincha fue mejor que Pelé.
Sí, es que tú ves a Garrincha, yo lo he visto en vídeo, y hace unas cosas que son increíbles.
O sea, imaginaros cuando Pelé decía que cosas que hemos leído todos estos días, y tal, cuando sabemos que está el problema malito, que decía, Maradona tiene que pedir permiso a Sócrates, a Falcao, a Tostao y demás. Es que esto es lo que había. O sea, el Brasil de hoy son paraguayos del sur, comparado con este.
Y luego son
paraguayos ahí, una cosa
que,
tal.
Lo que mucha gente dice como desprecio, que Pelé no jugó en Europa, liga brasileña, en aquellos años, era
tremenda,
la mejor liga del mundo.
Pues sí.
Porque estaban los mejores jugadores del mundo, que estaban todos en Brasil, salvo excepciones. Había 4 o 5 brasileños en Europa, el resto estaban todos allí. En una máquina de crear jugadores, Brasil.
Y luego Pedro gana 2 Copa Libertadores con el Santos y 2 Intercontinentales, porque ahora es verdad que el fútbol europeo está muy por encima del sudamericano, lo vemos en los mundiales de clubes, pero entonces la Intercontinental la ganaba 2 años seguidos, la ganó el Santos con Pelé.
Sí.
O sea que era un fútbol mucho más igualado entonces con el europeo que ahora.
El fútbol de ahora no tiene nada que ver con el fútbol que era antes, de hace 30 años. El fútbol europeo es superior, muy superior al sudamericano. Pero durante esos años, la mayoría de las copas intercontinentales la ganaban los equipos sudamericanos porque eran mejores.
En el año 2013, Joseba Larrañaga, en este espacio, entrevistó a Pelé. Una gestión que hizo Banaclocha, una de las últimas gestiones que hizo Banaclocha, que se puso que se puso muy pesado porque era el aniversario del Cosmos, y nos pusieron a Pelé y le entrevistó Joseba Larrañaga, y en esa entrevista desveló que el Madrid, que el Real Madrid, le había llamado dos veces.
Siempre cuando estoy en Europa, en cualquier país, y todos preguntan, ¿por qué no jugaste en Europa? Porque en Europa. Y yo tuve muy cerca, dos o tres veces, de ir para Real Madrid. Y tuve también para Milan. Lo que pasa es que Santos en ese momento estaba atravesando un gran momento. Y yo estaba bien. Entonces yo no tuve mucha ganas de cambiar de equipo.
El Madrid le llamó dos o tres veces y también el Milán. Por cierto que esta entrevista dura unos 10 minutos. Al final del programa, en homenaje a Pelé, la entrevista de Joseba Larrañaga a Pelé el día que nos lo pusieron en el New York. Como si vamos a escucharla, señor. Que está muy bien, ¿eh?
Muy bonito, hombre.
Qué bien.
Una anécdota, el otro día, repasando datos de los mundiales, el primer empate a cero en la historia de los mundiales fue un Brasil-Inglaterra. Año 58. Uh-huh. Ese partido fue el que dio pie al entrenador de Brasil, a Feola, a sacar a Garrincha y a Pelé en el siguiente partido. Seguramente sin ese empate a cero, Garrincha. Y Pelé en ese Mundial no habrían jugado. Garrincha
y se acabó el Mundial.
Garrincha era una bomba.
Y a partir de ahí, triqui-triqui.
En esa entrevista
Garrincha era tremendo.
En esa entrevista que he dicho, está también Tomás Guas, que hicieron
sí,
ahí
por supuesto, a paches.
Bueno, un abrazo, Tomás, un abrazo, Maldini, ¿eh?
¡Oh, rey!
Un abrazo, adiós.
Hasta luego, quédate,
adiós,
Manolo, adiós. Que vamos a hablar de otras cosas. Se marcha
Muy
Pelé,
bien.
Se marcha uno de los grandes del fútbol mundial. Como digo, en todas las televisiones del mundo, en las radios de todo el mundo, en los periódicos de todo el mundo, la portada es Pelé. Pero hay más cosas en el mundo, como por ejemplo esto que les va a contar Gemma Santos, de Dazón. Hola, Gemma, ¿qué tal?
Hola, Corro, hola a todos. Y es que vuelve el espectáculo, y con el espectáculo siempre viene Dazón. Vuelve la Liga. Vamos a ver mañana el Valladolid-Real Madrid en Dazón. La Liga en Dazón, pero también la Premier League. También te recuerdo que te espera con ellos, porque después del Boxing Day, mañana tienes el Liverpool enfrentándose al Leicester City a las 9 de la noche. ¿Te lo vas a perder? Nosotros no. Amantes de la Liga, amantes del deporte, bienvenidos todos a Dazón. Solo hasta el 15 de enero, suscríbete desde solo 19,99€ al mes. Tu deporte donde quieras, cuando quieras, en Dazón.
Tengo que hablar contigo tres veces más, o sea que ni te muevas.
Sí, hoy el programa estoy a tu lado todo el rato.
No, vamos, no es el partidazo, es el partidazo de Gemma Santos.
Bueno, de Dazón, de Berti, de todo lo que tenemos, churri, que no nos falte.
Enseguida más, aquí en el partidazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. En Nochevieja,
el mejor plan lo tienes en COPE.
Porque tienes diversión, humor y las campanadas, claro.
Este año voy.
¿A dónde?
Este año voy es la fiesta de COPE para esta Nochevieja.
Ah.
Este 31 de diciembre, desde las 11 de la noche, este año voy. Con Israel Remuñán.
¿Remuy qué?
Remuñán.
Ese soy yo. Este sábado te invito a dar la bienvenida juntos al 2023 en la radio. Desde las 11 de la noche, este año voy.
¿Sabes qué te digo? Que yo también voy.
Será un fin de año muy molón, con un extra de ilusión.
Quiero 100 kilos de cotillón, que llevo un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros compra ya tu cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
Es el momento de ilusionar con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Como un teléfono móvil Samsung Galaxy A53 5G 8 GB más 256 de memoria que costaba 509,90 euros por 385. Feliz 2023. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo. Démoslo todo. Sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En CEPSA estamos contigo. Por eso te ayudamos a moverte en estas fiestas y te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en CEPSA.es y en las estaciones de servicio CEPSA.
En Mercadona ya estamos listos para tu Nochevieja.
Y si siempre lo dejas todo para última hora, te lo ponemos fácil.
Para cenar, pollo relleno, langostinos y un postre de chocolate y caramelo.
Y para celebrar, uvas, sidra el mayo y cotillón.
Este año, la Nochevieja que necesitas está en Mercadona.
En DAZN comienza la parte de la temporada que más nos gusta. La de los goles y paradas que valen ligas enteras. La de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a DAZN. Ahora desde 19,99 euros al mes.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Me gusta COPE, porque siempre que pasa algo, me lo cuentan.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos fijos discontinuos.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Y porque me acompaña y me río muchísimo cuando salgo a correr y voy escuchando COPE.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Y ahora Gema Santos con Berti. Gema.
Porque cómo nos cuidan nuestros amigos de Berti. Madre mía, qué necesarios son nuestros amigos de Berti en estos tiempos para ahorrar dinero y ahorrarnos tiempo. Primero te digo que te vas a ahorrar un montón de dinero porque tienes tu seguro de coche en Berti desde solo 180 euros. Y encima te hacen un regalo, un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche. Pero con Berti también te ahorras un montón de tiempo porque todas las gestiones las haces desde el móvil. Así no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Entra ya en berti.es y pásate como nosotros a la aseguradora digital número uno en España.
Hasta ahora, Gema.
Me queda más todavía, sí.
Aparece en la línea lateral del área grande. ¡Ay, va! Se ha podido lesionar, no lo ha hecho. Morata, jugador, chuta. ¡Mordida! ¡Golazo!
¡Gol, gol, 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 gol de Morata!
Sentó a Vigas, no se había Atlético de Madrid 2, Elche 0.
Eso ha pasado hace tan solo un rato. Está con nosotros Manuel Lama, está Juan Gato Miau. Hola Gato, ¿qué tal?
Buenas noches.
Está aquí Gonzalo Miró. Hola Gonzalo, ¿qué tal?
Buenas noches. Muy buenas noches.
Está Siro López. Hola Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Y está Mónica Marchante. Hola Mónica.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Me dejas decirte una cosa, Corro?
Sí, claro.
No te la puedo enseñar por la radio, pero sí por la tele. Esta es una foto que lo están viendo los espectadores de 13, con Pelé en el Estadio Santiago Bernabéu, palco del Estadio Santiago Bernabéu, 16 de enero de 2005. Acudió a un Real Madrid-Zaragoza y ahí estuve.
Entrevistándole, ¿no?
Entrevistándole y me está firmando una camiseta, ¿cómo ves?
Qué suerte,
así
qué suerte.
Así que, mira, qué buen
suerte.
Recuerdo.
¿También las subastas?
No, de momento no.
De momento nunca se descarta, ¿no?
Nunca se descarta, de momento no.
Hemos puesto el tope de salida, está en 1 millón de euros. O sea que no está la cosa fácil. Oye, voy a cerrar el Metropolitano, a ver qué han dicho los protagonistas. Está allí Antonio Ruiz y Javi Gómez. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Cuéntanos, ¿qué han dicho Simeone y el resto?
Alegría porque había una expectación a ver cómo volvía el equipo después del Mundial. Todos conveníamos en que le venía muy bien el parón. Y hombre, no ha sido un fútbol espectáculo, pero yo creo que se ha visto dos Atléticos diferentes. La primera parte un poquito más espeso, pero en la segunda, cuando se han asociado Griezmann, Joao y Morata, y el chaval, ¿no? El chaval que deslumbra, el chaval Pablo Barrios, que hoy debutaba en Liga, que el otro día lo hizo en la Copa. El Cholo ha hablado muy bien de Pablo Barrios, ha dicho literalmente, ustedes lo vieron, juega sin miedo, personalidad, mirando para adelante, y un jugador de fútbol que va a crecer, ojalá mantenga la humildad que tiene en este momento. Y también se le ha preguntado al Cholo por Joao Félix, porque está en el, como diría aquella, en el candelabro, en el candelero. Y ha habido un par de preguntas de Joao a Simeone, y Simeone yo creo que habla bien de Joao Félix. Le escuchamos.
Yo sigo comentando lo mismo que le comentaba días atrás. Estoy pensando en los jugadores que están acá conmigo, y los jugadores que están acá conmigo, intentar exprimirlos, sacarle lo mejor para el equipo y para el club, y después de que tenga que suceder lo que tenga que suceder, que ya no depende de mí, pero está claro de que hoy yo hago con Griezmann y con Morata, se entendieron muy bien, combinaron muy bien, se vio un juego importante.
De ese discurso placentero, yo creo que a Simeone no le va a sacar nadie. ¿Y qué han dicho en el Elche? Javi Gómez. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Bueno, ha salido Pablo Machín, ha dicho que 11 contra 11 le ha gustado su equipo, que en el descanso por la dinámica y por la expulsión que estaban abatidos y ha sido complicado levantarles, que mejor no comentaba nada de la expulsión, que si lo ha visto el VAR, que será que ha sido clara, y ha dicho que lamentaba sobre todo las dos expulsiones porque ya tiene muchas bajas y estos dos jugadores, tanto Kina como Verdú, se van a perder el partido contra el Celta. Además ha hecho un recuerdo muy bonito de Pelé, del que ha dicho que ha visto muchas veces en vídeos.
Os doy tiempo para salir de allí y luego, porque vamos a ir con el asunto del Sevilla, luego hablamos de Escamaca, que es el nombre que ha puesto encima de la mesa Antonio Ruiz, y del Chimi Ávila, que es el otro nombre que ha puesto encima de la mesa Paco González, como futuribles del Atlético de Madrid. Hasta luego, Antonio. Hasta luego, Javi.
Hasta luego, adiós.
Bueno, como digo, el hype hoy estaba puesto en Sevilla. ¿Qué iba a pasar en la Junta de Accionistas? Nos ha contado Víctor Fernández. Yo creo que ayer ya dibujó lo que iba a pasar. El titular que he puesto yo es el de pierde Pepe Castro, pero no gana José María del Nido. Ahora le vamos a preguntar a don José María, pero este es José María del Nido en la Junta de Accionistas.
Usted no tiene la mayoría y está ahí usurpando el poder de los mayores accionistas del Sevilla Fútbol Club, que no soy yo, me quedan 40 segundos, que son aquellos accionistas, más de 15 empresarios que se han dedicado a comprar acciones pidiéndome, señor del Nido, por favor, échelo que nos va a llevar a la ruina. El año que viene presentará usted una pérdida de 30 millones de euros y acabó ya con los fondos propios. Y Dios quiera, y la Virgen Santísima, la que les rezo todos los días, que no tengamos una desgracia deportiva. La sociedad es un caos, porque no tiene capitán ni tiene dirigente, absolutamente ninguno. ¡Viva Sevilla!
Pepe Castro sigue siendo presidente del Sevilla. Está también José Manuel Oliva en Sevilla. Hola Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Y Víctor Fernández con el gran protagonista de la jornada. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corrochano, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, sí, claro, el gran protagonista, porque creo que lo que hemos vivido hoy hacía tiempo que no lo vivíamos en la Junta General de Accionistas. Ha ocurrido prácticamente lo que contábamos ayer, lo que veníamos contando. De Nido ha llegado con mayoría a la Junta de Accionistas del Sevilla y a la hora de votar la remoción del Consejo no se le ha permitido por esta historia jurídica de la agrupación de acciones, que De Nido va inmediatamente a recurrir en un juzgado. La Junta se va a judicializar, ahora no lo va a explicar él. Pero yo me quedaría más que, bueno, eso es importante, ¿no? Saber que Denido tiene la mayoría, pero me quedaría con esa ola de opinión que ha virado radicalmente. Hoy todos los puntos que se han sometido a votación han salido en contra del señor Castro, que sale muy tocado de esta Junta y muy reforzado el discurso y el mensaje del Nido, que está apoyado por, a día de hoy, la mayoría accionarial. Lo que pasa es que no ha podido votar, algo que es lo que veníamos comentando. Nos escucha ya, está en directo en la sintonía del partidazo, José María del Nido Valente.
Don José María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué titular
bueno,
le pone?
Estoy disgustado, me pregunta usted cómo está. Estoy disgustado por el espectáculo que desgraciadamente hemos tenido que vivir los accionistas del Sevilla, con la privación no solo del derecho de información, sino hasta el derecho de hablar. Y bueno, si me quiere usted decir la victoria pírrica que hemos conseguido en el sentido de acreditar que somos los accionistas mayoritarios, que no somos uno ni dos, sino una centena de empresarios que nos hemos hecho con la mayoría del capital y que no aprobamos la gestión porque es desastrosa. Y una vez dicho esto, pues bueno, ya digamos que la victoria está muy cercana, que el Consejo de Administración ha sido cesado hoy por la Junta General de Accionistas. Si usted le suma los votos que ha sacado el sí al cese del Consejo de Administración, que son casi 23.000, las 32.000 acciones mías que no han dejado votar, pues resulta que había más de 8.000 acciones de diferencia en cuanto al cese del Consejo de Administración y no a su continuidad.
¿Usted está en condiciones de asegurar que es cuestión de días, que está cesado este Consejo de Administración?
Bueno, yo no sé si será de día o será de semana. Lo que sí le digo es que, disculpe, que tengo ya la voz reventada
Se han dado caña, se han dado caña.
Eso es. Yo creo que es cuestión de semana y que ellos lo saben. Esto tiene muy poco recorrido porque había que demostrar que se tenía la mayoría del capital social y además le hemos tumbado, como se suele decir, todos los puntos del orden del día. No ha aprobado absolutamente nada. Nada más que aquello en los que ha hecho de trilero y ha impedido el derecho de voto de mis acciones.
¿Cuándo cree usted que va a ser presidente del Sevilla?
Mire, yo legalmente no lo soy. Moral y virtualmente lo soy ya. Si hubiera decencia y dignidad en el Consejo de Administración, en la totalidad del Consejo de Administración, lo lógico es que mañana me llamaran, me invitaran a ir a Vigo, yo pago mi billete, a mí no hace falta que me lo pague nadie, y me pondría desde ya al frente del Consejo de Administración. Pero no por un afán de protagonismo, ni por un afán de poder, ni porque, oye, este quiere ser presidente sí o sí. No, porque la entidad, desgraciadamente, necesita un impulso que ahora mismo el único que se ofrece a dárselo y el único que ha demostrado que tiene capacidad para dárselo soy yo. Y hay que dárselo el impulso en el tema económico, que estamos pasando una crisis financiera y económica espectacular. Hay que dárselo desde el punto de vista deportivo, que fíjese, aunque parezca mentira para cualquier aficionado al fútbol, que se preguntarán qué ha pasado con el Sevilla Fútbol Club. Ha pasado de tener el cuarto presupuesto de España, que lo tiene, de gasto, a estar tercero por la cola a un punto del segundo clasificado por abajo, que tiene la mitad de la mitad o la cuarta parte de la mitad del presupuesto del Sevilla.
Usted
se ha tirado el dinero,
sí.
Y desgraciadamente ahí estamos.
¿Usted se siente presidente del Sevilla?
Si yo me sintiera presidente del Sevilla, que me haría falta hacerlo legalmente, ya estaría en el Ramón Sánchez Pizjuán trabajando. Pero yo sé que he ganado la votación, lo dice el propio Consejo de Administración, y que este Consejo de Administración será un consejo legal porque así fue elegido, pero es un consejo ilegítimo porque no tiene el apoyo del accionariado.
Yo he dicho en los titulares que a mí el titular me parece que Pepe Castro ha perdido hoy en la Junta de Accionistas porque no le han aprobado nada, porque le han tumbado todas las propuestas, no han aprobado las cuentas y eso es lo peor que le puede pasar al presidente de una entidad, pero que usted tampoco ha ganado. ¿Me rebate eso? ¿Que ha ganado
bueno,
o no ha ganado?
No, yo no le puedo rebatir porque es una realidad objetiva esa afirmación que usted hace, pero lo que sí es verdad es que si a mí me hubieran dejado votar, es decir, si se hubiera respetado el máximo derecho de un accionista de una sociedad, que es el derecho de voto, yo no habría ganado, es verdad, habría barrido.
Usted lo sabía que no le iban a dejar votar, ¿no?
Bueno, yo no quería creérmelo, pero los abogados que contraté para este tema me advertían que eran capaces de cometer esta barbaridad. Ha ocurrido y, bueno, además lo han hecho desde un punto de vista técnico-jurídico de una forma muy torpe y por eso lo digo que, al margen de que yo he demostrado que tengo la mayoría del capital social, la forma en la que ha sucedido el debate de la Junta, han puesto al presidente y al Consejo de Administración a los pies de los caballos.
Una pregunta más, y le dejo que pregunte a Oliva y Víctor, que creo que son los que están en el día a día. Nosotros estamos a unos cuantos kilómetros y a veces la percepción no es la misma. Cuando usted sea presidente del Sevilla, ¿Monchi va a ser el director deportivo del Sevilla?
Yo vengo pregonando a los cuatro vientos, y ahora mismo lo hablaba aquí con Víctor en el restaurante donde nos encontramos, que Monchi es un grandísimo director deportivo del Sevilla. Pero también digo, a renglón seguido, que zapatero a sus zapatos. Es decir, Monchi tiene una función, una labor en la que es un número uno, pero que cada uno se dedica a lo que sabe.
¿No le ha gustado algo que ha visto o que ha oído, no?
Bueno, yo eso se lo diré a él. Cuando tenga la mano ejecutora, se lo haré ver, y yo estoy convencido al 99,10% de que hará lo que yo le diga, porque él ha estado muchos años muy cómodo conmigo, dirigiendo el área deportiva, y nosotros desde el Consejo de Administración, desde la Presidencia, marcando la política económica, deportiva, social, institucional, comercial del Sevilla Fútbol Club. Aquí lo que no puede ser es que el último que llegue mande en todos los departamentos, y oye, llega un entrenador y toma las llaves de la ciudad deportiva y del estadio, y llega un no sé quién y le doy la otra llave. No, no. En las compañías mercantiles hay un organigrama que hay que respetar, y el que le guste bien y el que no venga.
Víctor Oliva, ¿alguna pregunta desde la cercanía?
Sí, le pregunto al expresidente del Sevilla, al señor De Nido, que cuál es el siguiente paso. O sea, esto se va al juzgado, ¿cuánto tiempo puede tardar? ¿Cree usted que esto puede haber una revisión de esta celebración de la Junta en breve? Eso va por un lado, porque por otro lado va lo que es evidente y no se puede negar, que es la ola crítica que se ha lamentado en contra del señor Castro, ¿no?
Bueno, nosotros tenemos ahora mismo dos actuaciones, una judicial y otra deportiva. La judicial es, nosotros solicitaremos al juzgado de lo mercantil que haga valer el triunfo del accionariado del Sevilla Fútbol Club sin la limitación que ha impuesto la mesa, y eso correrá un camino. Y después una situación deportiva, que es plegar vela, esconderse, porque no hay que hablar más del problema societario, y apoyar al primer equipo para que salga del atolladero deportivo al que lo han llevado.
Yo tengo una cuestión rápida para el señor Del Nido. José María, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches otra vez.
Y tiene que ver un poco con el hecho de la imagen y la desunión que está proyectando el Sevilla en estos tiempos. En 2019 fueron capaces de sentarse en una mesa. Ahora eso parece inviable. ¿A usted qué le parece la imagen que se proyecta al exterior de, por ejemplo, la Junta que se ha vivido hoy, con descalificaciones continuas, crispación? ¿A usted le apena esta situación y cree que esto tiene solución, que los grandes accionistas en algún momento se vuelvan a sentar a una mesa? Porque parece eso tan distante todo y tan crispado que parece inviable.
Bueno, yo evidentemente estoy apenado como sevillista, lo he dicho al principio de la entrevista. A mí no me gusta la imagen que se ha dado del Sevilla Fútbol Club, y sobre todo la falta de libertad que se ha vivido en la Junta General de Accionistas, donde ya no es que no te dejaran votar, es que no te dejaban hablar, te interrumpían continuamente, no te contestaban a las interrogantes y al derecho de la información que se planteaba. Y bueno, el presidente, se han levantado 12 personas, al final ruego y pregunte, han hecho 12 preguntas y no contesta ninguna, como viene siendo habitual. Dirigir una Junta General de Accionistas no es solo gritar ni apagar el micrófono al que te interpela, sino saber atender a las pretensiones, a las solicitudes, a la información que te pide el accionista. ¿Me ha gustado la Junta General? No. Pero desgraciadamente quien dirige la Junta es la que marca el estilo de la misma, y hoy lo habéis podido ver todos los periodistas.
Yo tengo una cuestión muy rápida, sí. Y final. Le ha preguntado antes Víctor por los siguientes pasos que va a dar usted.
Sí, es usted, verdad, no se le he contestado.
Sí, es que quiero redundar sobre ello, uh-huh. Precisamente. ¿Cuándo se ve usted de presidente? Por ejemplo, ¿se ve presidente antes de terminar esta temporada?
Yo creo que los tiempos se van a cortar por la torpeza en la que se ha dirigido la Junta General de Accionistas, el caciquismo que ha imperado, y la falta del cumplimiento de las mínimas reglas que tiene que llevar quien dirige, quien maneja y quien lleva la Junta General, que es el presidente de la entidad. Tiempo, cuando los juzgados están de por medio, no se puede decir exacto, pero la última vez que pedimos unas medidas cautelares y nos las dieron, tardaron 2 meses. Yo me veo que antes de final de la temporada estaré al frente de la entidad, y ojalá así sea para poder programar la temporada 23-24.
Sí. Señor Del Nido, le agradezco mucho el esfuerzo que ha hecho de estar con nosotros esta noche, que estamos en contacto y, por supuesto, pendiente de cualquier noticia. Muchas gracias. Vale.
Buenas noches, gracias a ustedes.
Hasta luego. Víctor, hemos invitado también a Pepe Castro, ¿no?, para que estuviera esta noche con nosotros en el partidazo, ¿no?
Sí, sí, siempre, claro, por supuesto.
Él ha decidido hacer un comentario a la salida que hemos puesto, ¿no?, que está pendiente del partido mañana, lo deportivo,
sí.
Pero es evidente, sí, que hoy
quería cerrar, ¿eh? Sí, quería cerrar y ha decidido...
Ha salido muy tocado de la Junta de Accionistas.
Ha salido muy tocado. Yo creo, Corro, que la presión social puede ir por delante del tema de los juzgados. Que puede ir por delante. Ahora tiene el Sevilla, a partir de mañana tiene el Sevilla una pelea gorda. Ya sabéis cuál es mi opinión. Yo soy muy pesimista con el actual equipo. Y como este equipo no enderece el rumbo de forma inmediata, creo que con lo que se ha visto aquí y con el Sánchez Pizjuán dándose la vuelta al palco, la presión que va a tener Pepe Castro va a ser bestial. Y yo no descartaría en un momento determinado que se tomaran determinaciones, siempre y cuando... Porque al final lo de hoy llega el fin de año, Corro, esto se olvida, Del Nido irá al juzgado, pero aquí lo que mande, lo que tiene fuerza, porque lo que diferencia realmente esto con otra junta, es verdad que Del Nido ha llegado hoy con más poder accionarial, es el tema deportivo. Si el Sevilla está bien, Del Nido tiene nada que hacer. Es el tema deportivo. Si el Sevilla no endereza, a mí me parece que el señor Castro ha salido muy tocado del día de hoy.
Los resultados son importantes. Lama, Siro, Mónica, ¿tenéis una opinión sobre esto? Lo que ha pasado, lo que habéis escuchado de Del Nido, que es evidente que en el discurso siempre es muy potente, ¿no? El discurso de Del Nido siempre es muy extremo, ¿no? No deja duda, ¿no? El sí o sí, o sea, se ve muy fuerte y así lo expresa. Luego lo que pasa es otra cosa.
Claro, es que este tipo de discursos, además, como bien dice Víctor, cuando más calan, es cuando el equipo va mal.
Claro.
Este mismo discurso lo haces con el Sevilla jugando Champions o siendo peleando por Copa o por Liga.
Lo ha hecho Lama, claro, incluso en ocasiones.
Sí, claro, pero no cala nunca.
Y por eso yo al menos siempre fui muy crítico con Del Nido cuando creo que se equivocaba en los momentos. ¿Ahora tiene su momento? Pues sí, porque se ha caído el proyecto deportivo actual. Pero es evidente que esto lo lleva haciendo pues prácticamente desde hace 2-3 años con el equipo incluso ganando títulos.
Sí, yo creo que tiene más razones.
Que
él no ha cambiado en ese aspecto. Yo creo que siempre es así, tan tajante, tan exuberante en la declaración.
Hay una cosa,
¿no?,
que me ha sorprendido mucho. Atacar, criticar o llamarle la atención a Monchi en la Sevilla es muy difícil.
Sí, la dejo un toque.
Y mira lo que te ha dicho a ti, ¿eh? O sea, como dice Monchi... Aquí quien mando soy yo.
Lo que pasa es que yo eso creo, Manolo,
¿y tú
que
vas
juega
a hacer
a su favor?
Bueno, yo no digo si juega a su favor.
En este momento juega
yo digo
a su
que
favor,
eso habla también de la personalidad del Nido.
Todos tienen un momento,
Monchi,
Manolo.
Aquí el que mando soy yo, ¿eh?
Claro.
Pero todos tienen un momento.
Yo creo que tiene razón ahí, Del Nido. O sea, yo creo que cada uno tiene que tener su parcela y lo que no puede ser un director deportivo es el relaciones externas, el que se relaciona con los aficionados, la imagen que hemos trasladado, el portavoz del club, o sea, la imagen que se ha trasladado en los últimos años.
Pero es un problema menor, Ciro.
Es que
solo dura a Monchi o a Del Nido, a Castro, es un problema que se soluciona en 5 segundos. Vamos, que es que eso no es problema. El problema es que el Sevilla va mañana a Vigo.
Claro. Yo estoy con Víctor, claro.
Aquel problema que se ha fichado a Isco y a Papu y a Dolber. Ese es el problema.
Pero el mejor Monchi seguramente se ha visto con Del Nido en la presidencia. No con Castro.
Bueno, también en la vuelta. También en 2020, cuando vuelve de la Roma. 2019-2020 también fue un Monchi brillantísimo. O sea, que también estuvo a nivel extraordinario.
Por eso se elogia tanto a
Monchi. Precisamente, claro.
Pero que,
pero
que
alguna,
todo gira en torno a Monchi.
Alguna responsabilidad tendrá Monchi también de la situación deportiva de Sevilla actual, ¿no?
Para mí mucha. Para mí tiene mucha. Bastante. Para mí tiene bastante.
Sí, pero
en el caso de Castro tiene la responsabilidad de la inacción. Cuando él pensaba, además lo pensaba así porque lo conocemos de primera mano, que por ejemplo el ciclo de Lopetegui, que hoy ha reconocido la Junta de Accionistas, como ha explicado durante la tarde...
Oliva, que quiero poner ese fragmento que a mí me parece extraordinariamente significativo. Pepe Castro ha arrancado así la Junta de Accionistas.
Estamos a pocos días de que termine un 2022 que en líneas generales ha sido muy malo deportivamente hablando. Y ha sido malo en parte porque los que estamos al mando del club nos hemos equivocado. No hay que poner paños calientes. Es la realidad. Nos equivocamos con la continuidad de Julen Lopetegui, que había cumplido el objetivo principal de la 21-22. Julen Lopetegui, por todo lo que ha logrado, es historia viva del Sevilla. Pero seguramente su etapa en nuestro club debería haber acabado en el mes de junio y no a mitad de octubre.
Nos equivocamos en la continuidad de Lopetegui.
Pero ¿quién se opuso a que... quiso que siguiera Lopetegui?
Lo vengo yo diciendo.
Hombre,
el error es de Monchi, pero ahí es donde... Ahí es donde un dirigente tiene que dar un golpe encima de la mesa, y eso le faltó a Castro. En ese momento, si Castro y la gente más cercana estaba absolutamente convencida que esa etapa había que acabarla, tiene que estar por encima de Monchi en ese momento,
pero
aunque
si lo
Monchi se enfade.
Y ahí es donde tiene Del Nido la razón.
Bueno, pues este tema Lopetegui que venimos contando hasta aburrir a la gente desde hace meses,
antes de que acabara la temporada pasada.
Este tsunami... Decíamos, cuidado, que a lo mejor Lopetegui acaba saliendo, pero a lo mejor se lleva por delante muchas cosas. Pues está a punto de llevarse también a Pepe Castro. Porque Pepe Castro está tocado, pero, y yo te diría que casi hundido después de la junta de hoy.
Discúlpame, Corrochano, que me tire elogio o que nos tiremos elogio, pero es que están ocurriendo todas las cosas que venimos anunciando.
A mí no me sorprende.
De abril, claro,
no, pero además,
claro,
si os acordáis...
Es que aplicar el sentido común, el problema es ponerse una venda a los ojos. Ponerse una venda a los ojos hasta que te explota esto en las manos, ¿no?
Víctor y Oliva, ¿os acordáis? Sí, el último partido en el Metropolitano, cuando se clasifica el Sevilla para la Champions,
sí,
que sale Monchi cabreadísimo porque Marca, creo, había publicado
con
una
noticia
ese
Martínez.
Día. ¿Os acordáis,
sí,
no?
Sí, perfectamente. Sí,
claro, esa noticia de algún sitio salía. Lo que pasa es que Monchi lo lee y se lo llevan, vamos, está esperando que acabe el partido para pegar aquella rajada, ¿os acordáis? Ahí ya se ve dónde es, quién tira hacia un lado y quién tira hacia otro. O sea, Monchi no quería saber nada de que se fuera de cargarse a Lopetegui y aguantó hasta el último día.
Bueno, a lo mejor si Pepe Castro hubiera hecho lo que pensaba en su momento que tenía que hacer, no estaría en la situación en la que está ahora. Ahora, yo lo que tengo alguna duda, que supongo que vosotros podéis aclarar, es si hay alguna posibilidad de que Pepe Castro salve esta situación.
Sí, bueno,
gana mañana en Vigo.
Los resultados acompañan.
Claro. Es así de simple de explicar. Que gane partidos y a lo mejor a la gente pues va diciendo, oye, esto va a funcionar
pero,
y tal.
Pero, y tiene margen según maniobre del Nido para que eso pase.
A corto plazo, sí. A largo plazo, esta fuerza accionarial que tiene el Nido, complicado siempre y cuando el equipo... Pero al final todo es una película, ¿eh? Al final la gran diferencia que hay en esta junta con otras es que económicamente el equipo se ha caído y deportivamente no es que se haya caído, es que está absolutamente hundido. Y al final la gente se basa en eso y la corriente de opinión se genera alrededor de eso.
Y luego hay también una falta de carisma entre la gente por parte del presidente, ¿eh? O sea, el presidente no es un tipo carismático, un tipo que en un momento dado tenga esa fuerza.
Pero tampoco veo yo a la gente como loca porque vuelva del Nido, ¿sí?
Es que es lo único 50, que tiene ahora mismo 50, 50, a lo 50, que agarrarse. Seguramente esté todo muy dividido, pero están entre los que creen que Pepe Castro no merece que en 5 o 6 meses se le haya caído el equipo y prácticamente ya será que ir corriendo del Sánchez Pizjuán. Y también hay gente que piensa, esto no lo va a solucionar Pepe Castro, a lo que me puedo agarrar es del Nido. Y seguramente si hubiera una tercera vía que a la gente le pudiera convencer, pues a lo mejor habría gente también que diría, pues no quiero ni a uno ni a otro. Seguramente habrá gente, que los hay.
Yo cuando veo las encuestas que se hacen, ahí dicen uno del Nido, otro caso
sí,
y otro.
Sí.
Y otro
lo que pasa es que esa tercera ninguno, vía no
y otro dice,
corro,
ninguno de los dos. Oye, pero Víctor Fernández.
Eso, Corrochano, que eso está muy bien. Y perdona que te interrumpa, sí. Y ya termino. Pero que las acciones, que del Nido tiene muchas acciones. Que la mezcla de muchas acciones y equipo en descenso para el actual presidente, y esa es la situación actual.
Estoy de acuerdo. Víctor Fernández, los oyentes te agradecen que estuvieras en el sitio de la noticia con el...
No, pero te voy a decir el sitio. El sitio es la posada. Esto es que le gusta a Lama mucho venir a comer después de comer. La posada, Manolo, apunta, la posada del Duque en Sevilla Este. Yo pago aquí la cuota, yo vengo aquí y pago, La posada del Duque en Sevilla Este ha puesto unas croquetitas de máxima categoría.
La posada del Duque en Sevilla Este lo ha abordado. La manita intacta en el bolsillo. Intacta, no
Víctor,
ha metido la manita en el bolsillo.
Roberto Gómez.
Un abrazo, gracias Víctor Fernández. Hasta luego.
Un abrazo para todos.
Es tiempo para que nos cuente Gema Santos una noticia de Dazón. Gema.
Bueno, noticia no, notición, que con la Liga vuelven ellos. Ya sabes que la Liga la puedes ver en Dazón. Mañana vas a ver allí el Valladolid Real Madrid. Y te cuento que además de la Liga también vas a ver la Premier League en Dazón. Mañana el Liverpool se enfrenta al Leicester City a las 9 de la noche, así que no te lo pierdas porque nosotros ya somos de Dazón. Amantes de la Liga, amantes del deporte, bienvenidos todos a Dazón. Solo hasta el 15 de enero tienes esperándote una suscripción desde solo 19,99€ al mes. Anímate, suscríbete ya. Tu deporte donde quieras, cuando quieras, en Dazón.
Nos queda un pase, Gema, nos queda un pase. O sea que...
Dos, si cuentas la previa del partido de mañana.
Es verdad que estás a todo. Gracias, Gema, hasta ahora.
Hasta ahora.
No se vayan porque lo siguiente va a ser la victoria del Atlético de Madrid 2-0 frente al Elche.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
En DAZN comienza la parte de la temporada que más nos gusta. La de los goles y paradas que valen ligas enteras. La de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a DAZN. Ahora desde 19,99 euros al mes.
Picasso dijo... Que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Será un fin de año muy molón, con un extra de ilusión.
Quiero 100 kilos de cotillón, que llevo un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros compra ya tu cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Si eres de los que juega a la 11 porque te ha dado un pálpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money money, en nombre de las personas con discapacidad de este país...
¡Bien jugado!
Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, vamos a ver, Uriarte.
Herrera.
Acerca titulares, estudios y encuestas que siempre te dejan pasmado, porque no sabes si son reales o imaginados.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Ojo a este estudio. La carrera que más españoles se arrepienten de haber elegido, periodismo.
Yo la que más me arrepentió la maratón.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En este día en el que lamentamos el fallecimiento de Orrey Pelé, están con nosotros Manolo Lama, Juan Gato, Gonzalo Miró, Ciro López, Mónica Marchante, está también José Manuel Oliva y está todavía Antonio Ruiz, porque vamos a hablar del Atlético de Madrid. He visto un titular de un compañero del diario Marca sobre el partido que está muy bien, ¿eh? La alegría de Joao Félix va por Barrios. Está bien, ¿eh? El titular, está bien traído, ¿no? Porque Barrios ha sido Lama, Barrios ha sido uno de los destacados, ¿no?
Hombre, Joao Félix se enamora porque tiene una calidad individual tremenda, porque ha metido el primero, porque ha abierto la lata, pero yo sigo pensando que Pablo Barrios ha sido el mejor del partido, porque es que le ha dado al equipo cosas que este equipo no tenía. Le da por las ganas, le da calidad, le da talento en el centro del campo y luego le da juventud y es novedad. Y el chaval pelea todas. Para mí, vamos, es que no hay ningún color que este chico tiene que ser titular, porque lo he dicho en la transmisión y lo repito. Para mí ahora mismo es mejor que todos los centrocampistas del Atlético de Madrid, pero mejor, ¿eh?
Ha salido con Barrios, con Joao, con Griezmann y con Morata, que era la duda de lo que había probado durante la semana, que creíamos que iba a ser Joao y Griezmann el ataque, y ha salido Morata. Bueno, os escucho. Bueno, primero, Antonio, sin novedad sobre Joao Félix, ¿verdad? No tenemos novedad sobre lo que viene contando Javi Gómez, pero tú has incorporado una novedad de futuro que se había planteado el Atlético de Madrid o que tiene encima de la mesa, ¿no?
Antonio. Sí, la novedad principal, ¿me oyes?
Sí,
¿ahora?
Sí, sí.
Ahora digo, la novedad principal es que el Atlético de Madrid se prepara para la posibilidad, certeza de que salga Joao Félix en este mercado de invierno. Para eso está peinando y está buscando y está tocando y sondeando posibilidades. Hoy hemos podido saber en la cadena COPE que el Atlético sigue muy de cerca, y no de ahora, ya lleva tiempo, a Gianluca Scamacca, que es un delantero italiano, un tanque de 1,95, que juega en el West Ham, que jugaba en el Sassuolo. Y digo esto del Sassuolo porque el año pasado el Atlético de Madrid ya le tanteó en el verano y el Sassuolo prefirió venderlo al West Ham por 36 millones de euros, cuando yo creo que entonces el Atlético de Madrid no quería o no podía pagar tanto por este chico. Lo sigue muy de cerca. Berta lo tiene entre ceja y ceja. De hecho, me contaban que ha estado en Londres recientemente hablando con el club, con el West Ham y también con la gente del jugador. Esa visita a Londres también habría podido tener que ver con uno de los candidatos aspirantes a Joao Félix, que a mí me cuentan que está bien colocado, que es el Arsenal. El Arsenal está muy bien colocado para llevarse a Joao Félix. Y bueno, pues está peinando, está buscando un 9 por si se produce rápidamente la salida de Joao y tener que activar rápidamente una solución. Es internacional con Italia. A mí, he hablado con un colega italiano, porque yo a Scamacca no lo tenía muy visto, y me dice que es un chico que gusta mucho en Italia, que ha caído de pie, que todo el mundo parece que le tiene en muy buena opinión. Tiene 24, va a hacer 24 años ahora el día 1 de enero. O sea, es un chico joven, no sé cuánto puede acabar costando y no sé si el Atlético de Madrid lo va a poder fichar, pero que lo sigue de cerca, vamos, eso es una realidad y una evidencia absolutamente
de
clara.
Lo de Joao Félix, ¿cómo está el Arsenal? Que está a punto de hacer Mudryk, pero lo ha reconocido el CEO del Shakhtar, ha reconocido que está en negociaciones el Arsenal con el Shakhtar para fichar a Mudryk, y está pensando en Joao Félix. O sea, están que lo tiran. Oye, del partido, venga, Gato, Miró, Mónica, Ciro, ¿qué queréis decir?
Bueno, yo creo que el gol de Morata es un poco la alegoría de el partido.
El gol de Morata ha sido increíble. Sí, sí. Ha sido increíble.
Sí, porque es una jugada que todo lo hace bien, o sea, se lo trabaja, lo elabora y luego preguntas a los compañeros, coño, ¿lo he metido gol? ¿Ha sido gol?
¿Se lo has dado tú, Pedro, que no te preguntas? Sí, sí, sí. ¿Se lo has dado a Morata?
¿O? Sí, en principio van más. O sea, tengo dudas de que fuera a puerta, ¿sí? Pero como también tengo dudas de que no vaya, pues lo
hago. Es que ni la ve entrar Morata y se levanta diciendo, sí, pero es gol, he sido yo, ha sido mío. O sea, no sabía ni lo que había pasado. Claro. Ha sido un churro, la jugada ha sido buena.
Es que bueno, parecía que el partido era uno más de los del Atlético de Madrid esta temporada, que se van al limbo. Pero luego al final yo creo que se han corregido cosas y al final este equipo, con lo bien, ya lo ha dicho Manolo, lo bien que ha hecho Pablo Barrios, pero sobre todo cuando enlazan Morata, Joao Félix y Griezmann, todo mejora.
La jugada de Griezmann y Joao, en el gol de Joao, ha sido muy buena, ¿eh? Ha sido una buena jugada. Lo ha terminado ahí un poco también de rebote, pero ha sido muy buena, ¿eh?
Y es verdad que a este equipo le puedes pedir más, porque es verdad que después del inicio tan tan terrible que ha hecho tirando la Champions y quedándose fuera de la Europa League, le tienes que exigir mucho más. Es verdad que es el primer partido después del Mundial, han jugado 7 mundialistas, pero a este equipo le tienes que exigir más porque tiene esa necesidad de meterse en Champions. Todos creemos que será muy difícil que no se meta entre los cuatro primeros, pero tienes que exigirle y juega con esa necesidad de aquí hasta final de temporada, con todo, el añadido de la Copa.
sobre todo Corro y Gato, fijaros que el Atlético de Madrid en la segunda parte mejora mucho la fluidez del juego por una razón, porque tiene espacio para jugar. En la primera parte se le cierra muy bien el Elche, no tiene espacio, y el Atlético de Madrid es un equipo que sin espacio le cuesta horrores hacer fútbol, carburar, facturar jugadas, ocasiones de gol. En la segunda, pues Joao Félix, Griezmann y Morata, y el niño, Pablo Barrios, que era el primer punto de arranque, han jugado.
Pero eso les pasa a todos, ¿eh? O sea, yo creo que los equipos grandes...
Bueno, depende del talento
grandes,
que tengas para abrir la lata,
sí,
¿no?
Pero que digo que sufren mucho porque se cierran atrás y es complicado. O sea, eso le pasa al Madrid, le pasa al Atleti. Yo creo que se ha visto en ese sentido favorecido por la expulsión del defensa del Elche. Y a eso es lo que le ha empezado a generar después ya muchos más espacios. Pero que sufra, sí. Yo eso tampoco lo veo una normalidad. Es decir, yo creo que le pasa a casi todos los equipos de la Liga Española.
Sí, cuesta abrir la lata, cuesta abrir la lata.
Claro,
si tú miras las ocasiones de gol, o sea, ha tenido Griezmann, ha tenido infinidad de ocasiones, pero escucha, pero es que el Elche ha tenido dos buenísimas, un paradón de Oblak y otra que ha tenido que se le ha ido a Palacio por milímetros, que podía haber formado un desaguisado perfectamente, pero al final saca el partido, que lo que tienes que hacer, tienes que ganar por lo civil o lo criminal estos partidos.
Yo creo que antes del Mundial, de la disputa del Mundial, este paciente estaba en la UBI. Y con estos partidos que estamos viendo, me parece un poco pronto para calificar, sí, o saber dónde está el equipo. Yo tengo la vista puesta en el partido del domingo 8 frente al Barcelona.
Oviedo por medio, ¿eh? Oviedo por medio.
Claro, bueno, ya, primero está la Copa. Pero Gonzalo, bueno, sí, está tercero este equipo, ¿no? Que parece, claro, cuando hablamos de la UBI, parece que es que está peor que el Sevilla, que
sí,
está
pero
ahí.
Pero Antonio, las sensaciones que transmite...
Pero es verdad que la eliminación
las sensaciones transmite depende de quien las interprete, porque seguramente el aficionado que sale hoy del Metropolitano dice, mi equipo no sé cómo juega, pero va tercero.
Bueno, el que haya visto el segundo tiempo, porque si ves el primero...
Y está eliminado la Champions.
Bueno, pero es que cuenta el final, no cuenta el
principio. Pero te digo una cosa. O sea, sigue teniendo cosas de lo de antes, ¿no? O sea, lo de Hermoso, pérdidas de Kondogbia. O sea, hoy ha habido como cosas muy buenas, ¿no? El talento que esperamos que salga y que vea la luz como Joao Félix. Evidentemente el chaval para mí de lo mejor del Atlético de Madrid, sin ninguna duda, sobre todo por la esperanza y la ilusión que genera. Pero sigue teniendo tics de
pero
lo
Mónica,
que vimos,
¿sabes por qué? Porque esa merma la tiene porque no hay ningún futbolista que esté jugando a su nivel.
Ya, pero
o no los hemos visto, o habría por su ausencia.
Bueno,
yo
hoy le he visto, le he visto bien.
Bien, sí, pero yo le he visto enchufado.
Bueno, pero este equipo necesita que haya muchos futbolistas que jueguen en su nivel con continuidad. No vale que haya dos perlitas por partido.
Ahora, para eso,
eso no es suficiente. Perdona, yo a lo que voy es que las sensaciones de antes del parón, independientemente de que vayas tercero, que algunos, yo entre ellos, pensamos que es lo mínimo para este equipo, hombre... son los partidos de Cádiz, de Mallorca, de Brujas, de Leverkusen, o sea, claro, por eso, de caer eliminado y no llegar ni siquiera a jugar la Europa League, o sea, las sensaciones de lo que está siendo la temporada del Atlético de Madrid
no son buenas. Capítulo es evidente que es un fracaso,
y lo que te digo es que independientemente del partido frente al Arenteiro o del de hoy, mucho que queráis apretar el partido del Oviedo, que yo no digo que vaya a ser fácil, pero lo lógico es que el Atlético de Madrid...
Es importante ese partido, ¿eh? Sí, bueno, no es que sea fácil o difícil, es importante.
Bueno, pero para mí es evidentemente claro favorito el Atlético de Madrid.
Uno de primera, contra uno de segunda.
Para ti y para todo el mundo, ¿no?
No, pero para todo el mundo se ve que no, porque estamos poniendo ese partido como que parece
yo digo que es fácil o difícil, yo digo que es importante.
Eso seguro, pero para ver dónde está el equipo y si realmente las sensaciones van a ir mejorando de aquí a final de temporada... pues será mejor verlo el día del Barcelona, que es un partido de entidad.
Aquí hay que decir una cosa, el Atlético le ha ganado al último, que lleva 4 puntos.
Claro.
Entonces, ha ganado, ha sumado 3 puntos, correcto. Se pone
y aprovecha la jornada también.
Verdad, correcto. Pero que de hoy se puede sacar pocas conclusiones. Sí. Y sobre lo del partido de hoy, yo fíjate una barbaridad que decir, que le hayan expulsado a Hermoso al Atlético le ha venido bien. Más espacios en el campo. Cuando hay dos equipos y uno es mucho mejor que otro, técnicamente, pues cuanto más espacios haya en el campo, mejor. Mejor para Grima, mejor para Joao Félix, mejor para Morata, mejor para el chaval.
Con que hubieran expulsado solo al del Elche le hubiera ido mejor, sí. No entiendo.
No, pero él dice que se cierra más al Elche y entonces deja menos espacios.
Claro,
sí,
claro,
pero el Elche se cierra ya solo porque le expulsan a uno, ¿no? Hace falta que te expulsen a ti también.
Yo te voy a explicar. Si tú sigues jugando 11 contra 10, la pelota pasa todavía por uno más. O sea, todavía cuando tocas el balón, lo toca uno más.
Pero
o
Manolo,
sea, ralentizas todavía
el Manolo, pero tú y yo que estábamos comentando el partido en el descanso, hemos pensado que lo mejor era hacer un cambio a defensa de cuatro y meter un lateral.
Por supuesto, si lo que digo es que
a lo
luego...
mejor, a lo mejor ese uno más, en lugar de estar atrás, lo metes arriba.
No, no, si yo no digo que yo jugaría todos los partidos con 10, no. Digo que en un partido donde el rival se queda con 10... tú, aún teniendo uno más y tienes mucha más ventaja, y le hubiera ganado al Atlético en 11 seguro, porque ellos estarían cansados, pero cuando tú te quitas uno, lo que haces es todavía evitar más pases en tu equipo, más pases horizontales, porque al haber menos tíos, tú tienes que tocar ya más el balón, te tienes que mover más para ocupar más espacios en el campo. Y en el fondo eso al Atlético le ha venido bien, más allá de los dos goles que ha marcado.
Y luego hay otra cosa, este equipo sigue cometiendo... gravísimos errores no forzados que le cuestan muy caro. Hoy Condovia ha regalado dos balones, que ha hecho un buen partido. Condovia, que suele hacer buenos partidos, pero comete dos errores que eso no es culpa de nadie, sino de la actitud individual, concentración, falta de atención o lo que sea del mismo jugador.
Sí, esos errores luego, del otro equipo, Antonio, claro, te cuestan más caros.
Claro, y luego Hermoso hace la que hace Hermoso. Hermoso hoy llevaba un partido muy correcto, muy bueno.
Y fíjate,
sin embargo,
que
se le va la cabeza. Y en la segunda, porque yo no dudo que la primera sea o no sea, eso lo admito, pero sabiendo que tienes una, tío, en la línea de tres cuartos del rival, allá arriba a 60 metros de tu área, no tienes que hacer
que
eso.
Que no se me pase decir, que ya os despido a la gente que estáis hablando del Atlético de Madrid, que vaya pitada a Rodrigo De Paul cuando han salido a ser homenajeados los jugadores argentinos. Vaya pitada que ha salido De Paul, Correa y Molina.
No lo entiendo yo eso, ¿no? Sí.
Me han enviado.
Lama, ¿tú cómo tienes los isquios después del Mundial?
No,
bueno, expliquemos para la audiencia que no esté muy enterada que Rodrigo De Paul no ha jugado el partido por un problema muscular. No
bueno,
ha venido
ver,
con,
bueno, yo creo que independientemente de que hubiera venido bien, no hubiera jugado.
Un problema de los isquios
no
y ha aparecido en unas imágenes con su pareja saltando.
Sí, ¿no? yo esas imágenes no las había visto, me las han enviado durante el partido, que después de quejarse del problema en los isquios. Le están reprochando unas imágenes en las que tiene a su novia, no sé si es
subida
o algo así, y está saltando.
Bueno, que quede constancia.
Porque lo han recomendado para los isquios.
Sí, es la nueva terapia para los
isquios. Bueno, Gato, Gonzalo, Antonio, un abrazo y hasta mañana, ¿eh?
Un placer.
Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo
fuerte. Hasta luego, hasta luego. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas
noches.
Mañana
juega el Real Madrid en Valladolid a las 9:30 de la noche. Uno de los, ahora te pregunto por las cosas del Real Madrid, pero uno de los sonidos que ha sido titular en la prensa digital después de la rueda de prensa ha sido esta declaración de Ancelotti cuando le han preguntado si Messi era el mejor jugador del mundo.
Es difícil decirlo. Messi lo ha hecho muy bien, es un gran futbolista, todo el mundo lo reconoce, el mejor de la historia, yo sinceramente no lo sé. Creo que no es tan justo también decirlo porque cada época ha tenido y tendrá jugadores muy, muy fuertes, muy importantes. Es decir, que ha sido el mejor de la historia no va a salir de mi boca esto. Para mí decir el mejor de la historia, no lo sé.
Claro, Messi el mejor de la historia no va a salir de mi boca eso. Claro, cuando uno lo lee, dice... O sea, no es lo mismo oírlo que leer esa declaración, entiendo yo, ¿no? Yo le he entendido un poco a él, ¿no? El de no quererse mojar un poco...
Es que es difícil, sí. O sea, es que no se puede comparar.
Eso aparte, eso que ha dicho Lama,
fútbol,
aparte, ¿no?
Es el entrenador del Madrid, si fuera el entrenador del Barça, pues diría que Messi es el mejor de la historia.
O si Messi hubiera jugado en el Madrid en vez del Barça.
O si hubiera jugado Messi en el Madrid, normal. Tiene el balón de oro.
O a lo mejor no lo hubiera dicho, ¿eh?
Aquí han jugado Di Stéfano, Cristiano Ronaldo, Zidane,
Benzema.
Ronaldo el Gordo, Benzema. Claro, oye, tonto no es Ancelotti.
De hecho, en esa respuesta... De hecho, respuesta en la que habla que ha visto y ha disfrutado de muchos jugadores, también menciona al actual Balón de Oro, a Benzema.
Pero es que yo creo de todos modos, yo es que creo que Ancelotti igual lo diría, y aunque no fuera entrenador del Madrid.
Yo también lo he entendido así, no lo sabemos, solo él lo sabe, ¿no? Pero...
Porque es que es muy difícil, yo creo que es injusto, o sea, es que no tiene nada que ver, o sea, yo creo que hay que hablar de décadas, o sea, y la década de los 50 y principios de los 60 fue Alfredo Di Stéfano el mejor, en la década después de los 70, pues Johan Cruyff, que cambiaron el fútbol, él y el Ajax de Ámsterdam en la selección holandesa, después en los 80 fue Maradona, y después dices desde el 2004 hasta ahora pues Messi, pero Pero dices, hombre, es que la preparación física de esa época, Pelé fue en los 60, el mejor jugador y hasta principios de los 70, dices, pero es que la preparación física, la enseñanza que se hacía, los entrenadores que tenían desde pequeños, no tiene nada que ver lo que tuvo Pelé con lo que ha tenido Lionel Messi. Los balones, las camisetas... Es muy difícil, pero
vamos a ver.
Es una discusión futbolera que no te lleva a ninguna parte, pero que a veces levanta ampollas, ¿eh?
Tú puedes incluso pensar que Messi no es el mejor del mundo, que el mejor del mundo para ti es Maradona, Pelé, tal. A mí lo que me ha llamado la atención es eso no saldrá de mi boca.
Que eso,
porque es
eso
como
leído,
que le ha traicionado el yo esto ya, no lo voy a decir en la vida mientras entrene en el Real Madrid.
Claro, normal. Sí, que
el
madridista no le hace gracia que digas que Messi es el mejor de la historia. No le hace gracia. ¿Por qué iba la gente del Madrid con Francia? Coño, porque estaba Messi en Argentina.
Bueno, no toda la gente del Madrid iba con
Francia. Bueno, la mayoría.
Había una buena corriente, sí.
Claro, no vamos a ser a la fariseo.
Sí, había una buena corriente.
Del madridismo, que la mayoría de los del Barça, ¿con quién iban? Pues con Argentina. Los del Atlético, ¿con quién irían? Pues tendrían dudas entre De Paul y Griezmann. Fíjate las dudas que iban a tener. Pues ninguna, ¿no? Pues esto es así.
Miguelito, ¿qué pone mañana contra el Valladolid? Porque yo creo que ahora ya no, el Quinicarleto no es tan fácil acertarlo, ¿eh?
No es tan fácil porque va a haber muchos partidos, porque ha habido una incorporación escalonada después del Mundial, pero vamos, lo que más nos ha sorprendido en el día de hoy es ver que por primera vez se incorporaron a los entrenamientos Modric, Tchouaméni y Camavinga y que están en la lista. Según hemos podido saber, han sido ellos mismos los que le han pedido a Ancelotti viajar. Yo creo que en ningún caso van a ser titular, ninguno de los tres, y bueno, salvo que se les necesite o haya alguna urgencia durante el partido, yo creo que se van a volver sin jugar, pero que viajan todos menos Mariano, que sufrió un esguince en el tobillo en el amistoso contra el Getafe, y de lo que he podido un poco sondear, yo creo que va a ser segura la presencia de Benzema en la delantera, que es noticia por todo lo que ha pasado y porque no juega de inicio con el Madrid desde el 19 de octubre contra el Elche, y parece también que Vinicius puede estar en ese flanco ofensivo. Vamos a ver si lo completa Rodrigo Asensio, yo creo que el mallorquín va a ser titular, y bueno, pues imagino que Kroos será el ancla, y que teniendo en cuenta las bajas que hay en el centro del campo, pues que van a tener cabida también jugadores como Ceballos y como Valverde.
Ceballos, Valverde y Kroos. Bueno, unas cuantas preguntas para Carlo Ancelotti. Había un par de temas ahí prioritarios. Benzema, como ha dicho Miguel Ángel. Y también esto de Brasil, si fue verdad o fue mentira. Y ha dicho, entre otras cosas, que Hazard va a tener más tiempo en esta parte del campeonato, que no hay días de descanso, que le va a tener que sacar tiempo a los jugadores, no sabe de dónde, porque hay partido cada tres días. Pero aquí van Benzema y Brasil.
¿Qué nos puede decir de Benzema? De ese tiempo que no hemos podido hablar con usted, ¿cuándo ve a Karim bien y recuperado?
No, Karim ha vuelto el día 10 de diciembre, después de las vacaciones, que cuando ha vuelto ha estado bastante bien, ha empezado a trabajar con el equipo, ha hecho el primer amistoso 30 minutos, el segundo ha hecho 45, y a poco su condición ha mejorado, ahora se encuentra muy bien, y yo creo que va a mostrar toda su calidad, porque ya la ha mostrado en el entrenamiento en los últimos días.
Me gustaría saber si en algún momento la Confederación Brasileña entró en contacto con usted para pedirte o ver este interés para el futuro de la selección.
Bueno, se tienen interés, no lo sé porque no me han contactado, pero se tienen interés, le agradezco, pero mi situación es bastante clara, me quedo bien aquí hasta que esta aventura puede continuar y yo sigo. No soy yo que voy a decir a Real Madrid que paro, que quiero irme. Esto nunca pasará.
¿Cuál es la principal? Esto nunca va a salir de mi boca, le ha faltado decir. O sea, Ancelotti no le mueve ni los geos del Real Madrid. Está súper contento. Oye, ¿tenéis alguna duda del rendimiento mañana en Valladolid? Que yo digo que bueno, se habla mucho del virus FIFA, ¿no? Cuando venías de dos partidos de la selección, imaginaos de un Mundial. Las dudas que puede hablar, ¿no?
Es una incógnita. Hay quien dice que los jugadores que han estado en el Mundial, que vendrán mejor de forma y que por tanto, pues esa es una ventaja pues, para equipos como el Madrid, como el Barça, los que han tenido muchos jugadores en las distintas selecciones, y otros que también surgen de una situación que es nueva, que dices, bueno, igual a lo mejor es lo contrario, ¿no? De que vienen ya muy saturados de demasiada exigencia en el Mundial, ¿no? Yo creo que es una incógnita para todos lo que va a pasar.
Mañana es un partido donde el Madrid no se puede equivocar, ¿eh?
Claro, y tiene, o sea, que engancharse que, a la liga, claro, otra vez, o sea, es claro, cambiar el chip.
La liga queda mucho, pero el Barça te saca 2 puntos, el Barça juega claro. en casa, no te puedes equivocar. Es cierto que aunque te equivoques, queda mucha liga y puedes recuperar.
Sí, pero...
Pero es mejor no equivocarte mañana, ¿eh? Es mejor no equivocarte.
Claro. ¿Vas mañana a Valladolid, Mónica, o no?
No.
No lo dais vosotros, lo da Dazón el... Ah, perdona, que no haces los... Perdóname, que no lo he hecho, con intención, es por recuerdo, bueno, es por recuerdo
ahora,
habitual de todos los partidos que has hecho, perdóname.
Mónica, primero Luis Enrique y ahora esto, es que son...
Perdóname, ¿tienes dudas, Mónica, de lo que pueda pasar mañana con el Madrid en Valladolid o no?
Pues la verdad es que si miro al Atlético de Madrid, pienso que los que mejor han estado han sido los que han jugado al Mundial, o sea que no me plantea demasiadas dudas, sinceramente.
Es que claro, que no sabemos.
Yo tengo más dudas con el Barça sin Lewandowski, entre los dos, no sé, yo no veo que sea un partido demasiado difícil para el Madrid.
Bueno, mañana lo veremos. Que Miguelito, ¿quieres decir alguna cosa más que te haya llamado la atención? Lo de Hazard me ha llamado mucho la atención, ¿eh? Hazard va a jugar, ¿eh?
Bueno, claro, es que viene de no jugar ni un minuto en los últimos 7 partidos.
Pero ha dicho que va a jugar mucho.
Sí, bueno, ya veremos, a ver. Mucho ha dicho en este arranque de...
Claro, en este periodo, ya sabemos, en el periodo
Hombre,
este
a ver,
que hay tantos
que
partidos.
Mañana, me sorprendería que fuera titular mañana, pero yo creo que va a tener minutos... Y luego supongo que será titular en Cáceres. A partir de aquí ya veremos, pero vamos.
Tú le dejas los partidos grandes, ¿no?
No, es que de Hazard, sinceramente, ya me cansa.
Sí, bueno, pero él, sin preguntarle a nadie, Miguel, o sea, nadie le ha preguntado por Hazard.
Sí, no.
Él lo ha dicho...
hombre, le han preguntado por Hazard, si está entrenándose mejor, y ha sido la segunda.
Ah, bueno, sí, él ha dicho que ha venido, que la ha visto muy bien estos días, ¿verdad?
No paran de pasar trenes por delante de Hazard. Y que no se ha subido a ninguno, desgraciadamente. Así que, bueno, pues va a tener un papel residual y es evidente que algo más tiene que jugar porque lleva sin jugar un minuto, insisto, en los últimos 7 partidos de Liga. Me ha contado Juan Carlos Amón que hay 4 bajas en el Valladolid, el Yamik, Fedal, Olaza y Anuar, y que en principio Gonzalo Plata y Kennedy, el brasileño y Plata, que sale de una faringoamidalitis, estarán mañana en la convocatoria de Pacheta.
Mañana lo contamos. Un abrazo, Miguel.
Hasta luego.
Lama, Siro y Mónica, un abrazo y besos. Mónica, sin intención,
Muchas
¿eh?
Gracias.
Hombre, por favor, pero si yo estoy divinamente bien, con el frío que hace, con la tele tan ricamente Movistar Plus.
Te iba a decir que lo ves tranquilamente en casa.
Ya llegará la Supercopa, iba a decir Superliga, Supercopa.
¿A la Supercopa vas?
Sí, ahí estaremos, sí.
Y el año que viene ya veremos. Bueno, un beso, chao. Adiós, Lama, Siro, hasta luego. Oliva, que Betis 0, Atleti de Bilbao 0. Mira que el partido tenía una pinta extraordinaria. Y bueno, no está mal, está emocionante, pero sin goles, que es la salsa del fútbol, ¿no?
Sí, y sin que aparezcan los grandes actores, ¿no? Los jugadores que uno piensa antes del partido, pues será un partido para que aparezcan los Williams, para que aparezca Fekir, Canales. Bueno, ha sido un partido tácticamente tan ajustado por los entrenadores que los han soltado únicamente a los jugadores en el tramo final de partido. Cuando han hecho los cambios, faltando 10-15 minutos, es cuando más emocionante y más de ida y vuelta se ha puesto el partido. Sí me ha dado la impresión, pese a que no haya sido un partido muy brillante, Corro, que los dos equipos tienen hechuras para pelear en esta temporada por la Liga de Campeones. Creo que ese puesto que dejan libre Barça-Madrid y Atlético Madrid, que yo lo doy por hecho que se meterá entre los 4 primeros, ese puesto que queda ahí y que baila, está llamado a pelearlo la Real Sociedad y estos dos equipos que yo he visto hoy, porque al Betis, pese a las bajas que tenía en defensa, ha estado un nivelazo tremendo Luis Felipe, el brasileño, y también el chaval Félix Garreta, un chaval de 18 años, tercer año juvenil, que hoy ha puesto Pellegrini a jugar, y luego el Atlético también me ha dado muy buena impresión. El partido ha tenido todo lo mejor, ha pasado al final, incluso esa bronca monumental en el minuto 95, en una entrada en la que Luis Felipe se pasa de revoluciones y entra con las 2 piernas por detrás a Muniain, y el árbitro considera que es tarjeta roja, y a partir de ahí un lío monumental. Yo no había visto a Valverde así de enfadado al
chico
de Valverde en mi vida.
Es verdad, es verdad.
O sea, fuera de sí. Y ojo a lo que el acta recoge, porque hay insulto importante, hijos de tal, de Luis Felipe cuando se marcha al vestuario, y le pueden caer más de un partido, ¿eh? Esto se puede ir mínimo a 3 partidos porque es insulto grave más la expulsión, la roja.
¿El insulto a quién ha sido?
Cuando iba hacia afuera, se ha dirigido hacia el lado izquierdo donde estaba cuarto árbitro y banquillo visitante.
Que es muy importante saber si es dirigido a un árbitro o dirigido a un
Claro,
con,
sí,
contrario.
Lo deja un poco así. Sí. Digamos, en la redacción del acta.
Muy bien, sabremos la sanción que tiene Luis Felipe, que no ha tenido suerte en el final de partido. Oliva, muchas gracias. Un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, Corro, hasta mañana.
Nos queda un partido de hoy y 3 de mañana. Bye, kid.
cuidado, la tiene Camello filtrando para Isi. ¡Gol! Bien atento Camello, entregando en el medio para que acomode. Tiene un guante en el golpeo. Isi Palazón.
El penalti a favor del Girona.
Samu Saiz, el golpeo. Dos penaltis, dos goles. Vuelve a empatar el partido el conjunto catalán. Girona 2, Rayo Vallecano 2.
Seguramente ha sido el partido más entretenido de la jornada por la alternancia en el marcador. Se puso muy rápido el Rayo por delante con el gol de Camello, 0-1. Empató a 1 el Girona de penalti con gol de Tati Castellanos. Y luego los dos goles que han oído, 1-2 y 2-2. Pero ha habido dos penaltis a favor del Girona y Carlos Ganga, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corro.
Se ha enfadado el Rayo, ¿no?
Sí, yo con la gente que he podido hablar del club estaban bastante indignados con esos dos penaltis. Es cierto que el partido seguramente no es para victoria del Rayo y es más de empate, pero yo voy a usar el comodín de Pedrito. Pedrito, en la retransmisión de tiempo de juego, mira cómo me mira. Estaba,
¿penaltis o no penaltis? ¿El primero ha sido por un pisotón?
Sí, el primero vergonzoso porque lo está viendo el árbitro, lo decide en el campo y luego va a verlo a la pantalla y pita un penalti que es penaltito. Un 10% de penalti. El segundo no es nada.
El segundo es la mano de Leyen.
Sí.
El segundo es un tiro. Un tiro que va fuera.
Que va fuera, bastante fuera.
Leyen está dirigiendo la mano hacia el suelo, cayéndose. Sí. Le pega completamente involuntario, evidentemente, y sin ninguna acción, o sea, ninguna repercusión en la jugada. Y pita penalti el tío.
Sí, además es que hay un sonido de Medina Cantalejo, del jefe de los árbitros, hablando de esas manos, las que dice que si la mano está abajo, el tiro es intrascendente y el balón no va a portería, no hay que pitar el penalti. Eso es de este mismo agosto. Y ha pasado. Y mira, vamos a escuchar a Iraola, que tiene muy claro que las dos opciones no eran de penalti.
Es evidente que los dos penaltis son decisivos, porque los dos goles del Girona vienen de ahí. Son dos acciones que a nosotros nos han explicado que no son penalti. O sea, el comité hace una reunión, nos explica... Manos intrascendentes, que el balón no va a portería y tal, no se van a pitar. Penaltis dudosos, penaltitos, donde ya está la jugada arbitrada por el árbitro y tal, no se van a pitar. Pero bueno, te han pitado los dos penaltis, pues 2-2, pues ya está. Y una vez dicho esto, creo que el Girona se ha merecido el empate por fútbol, por juego, porque ya ha tenido acercamientos igual que nosotros los hemos tenido.
Bueno, el Rayo está ya a 2 puntos de los puestos europeos y el Girona en la zona media con 17 puntos. Le he escuchado al final del partido a Camello decir, nosotros nos vamos contentos con el punto, que está bien. Incluso ha podido pasar que hubiera perdido el partido.
Sí, sí, sí.
Con
sí,
una
sí.
jugada en el último minuto, sí, sí. Con fuera de juego, ha pitado fuera de juego, me parece, la jugada del Girona.
Yo, por ejemplo, en esa jugada veo que no es fuera de juego, porque el que falla es Isi.
Sí, para ti no es fuera de juego.
Para mí no es fuera de juego, porque es un fallo defensivo que a raíz de ese mal despeje va a un contrario.
Para el que no lo haya visto, es la jugada de Mbappé contra España. Ajá. Lo que pasa es que dice Michel, el entrenador del Girona, que Isi en ese momento, claro, va a despejar y es un balón fácil que va a despejar, que sí que tiene el control de esa pelota.
Claro, correcto, porque estamos hablando de un jugador profesional.
Sí, sí.
No estamos hablando de un torcebotas como podemos ser tú y yo jugando al fútbol. Estamos hablando de un jugador que tiene franca la pelota.
Sí.
La ve, intenta despejarla con el pie izquierdo, que es zurdo Isi, despeja mal y va a un contrario. Digamos que la está jugando. No es como el caso de Eric García, en aquella jugada que Eric García estaba intentando cortar una acción al límite y de rechace de esa jugada le llega un contrario. ¿Vale?
Entonces las jugadas son difíciles de interpretar.
Correcto.
¿Eh? Muy bien. Girona 2, Rayo 2. Gracias, Ganga.
Hasta luego.
Y hay 3 partidos más mañana, al margen del de las 9:30 entre el Valladolid y el Real Madrid, a las 5 de la tarde, y un Getafe-Mallorca. Que nos cuente Gema Santos las noticias. Hola de nuevo, Gema.
Buenas noches, Corro. En el Getafe, que tiene la única baja de Arambarri, aún le queda 1.5 meses para estar recuperado, y Damián sí que está recuperado de las molestias que tenía antes del parón y que le dejaron fuera del Mundial. En el Mallorca, por su parte, el Vasco Aguirre pierde por sanción a 2 de sus titularísimos, a Martin Valiant y a Ruiz de Galarreta, y Gaya tampoco ha viajado a Madrid por molestias musculares. Pero mañana, Corro, además de los jugadores, también va a ser noticia el árbitro, porque pita Javier Alberola Rojas. Vuelve a pitar tras 7 meses desde que pitó su último partido en Liga, una vez superados por fin y por suerte sus graves problemas de salud, que te recuerdo, pasó por ellos 2 veces por el quirófano y estuvo 1 mes en el hospital.
A las 7:15 de la tarde y 2 partidos, se juega el Cádiz-Almería, que tiene estas noticias. Rubén López, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Duelo andaluz de rivales directos en la lucha por la salvación y la permanencia. La Almería llega al estadio Nuevo Mirandilla Carranza con la única baja de Rodrigo Elis, sabiendo que una victoria deja muy tocado al conjunto cadista, que llega al partido con 5 bajas, de las cuales 3 son centrales: Víctor Chus, Cala y Momo. Además, tampoco cuenta con el portero suplente David Gil y el sancionado Iván Alejo. Partido vital para los dos equipos, se espera gran ambiente en el estadio gaditano. El partido a las 7:15 lo pita Martínez Munuera.
Y a esa misma hora, a las 7:15, en Balaídos se juega el Celta Sevilla, con estas noticias. Santi Peón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues el Sevilla llega en medio de una profunda crisis institucional y una delicada situación deportiva, porque al hecho de ocupar puestos de descenso hay que sumarle para mañana que Sampaoli solo cuenta con 13 jugadores del primer equipo por las numerosas bajas que tiene la plantilla. Lamela y Suso, es verdad que se han recuperado, pero que no acaban de estar al 100%. Por su parte, Carvajal tiene a todos sus jugadores disponibles, no hay sancionados ni lesionados en el Celta, y además te cuento que Balaídos va a ser mañana una fiesta, con campanadas incluidas para dar la bienvenida al año del centenario. Este choque en la zona baja de la tabla lo arbitra el colegiado vasco Ricardo de Burgos Bengoechea.
Luces en la ciudad, campanadas en el estadio, lo tiene todo Vigo, tiene de todo. Bueno, no podemos vivir sin ella, así que tenemos un consejo más de Winamax que nos cuenta Gema Santos.
Pues ahora es momento de dar la bienvenida a nuestros amigos de Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Me fijo, por supuesto, en el partido de Pucela, en el Valladolid-Real Madrid. Y ahí veo que si el primer gol del partido lo marca Benzema, tiene una cuota de casi 4-1 en Winamax. Y también, por ejemplo, puedes apostar al Celta-Sevilla un empate, tienes una cuota de 3.35. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas como estas te están esperando solo en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo. En esta liga, apuesta por supuesto por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Gracias, Gema. Lo siguiente que van a escuchar en este programa es la última entrevista, la entrevista que concedió Edson Arantes, Don Nascimento, Pelé, a Joseba Larrañaga.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Transmitir bien la importancia real de las Navidades, lo que significa el nacimiento y todo lo que conlleva.
El reencuentro con mis amigas, ya que soy de Extremadura y...
Lo que no puede faltar en mi Navidad es mi familia, por supuesto, y los deseos y las esperanzas y las ilusiones de que el año que viene todo va a salir bien.
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven contigo la alegría de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El futuro de Siria, castigada por una guerra olvidada que dura ya más de 11 años, está en manos de los más jóvenes. La Iglesia Católica allí quiere ofrecerles oportunidades para animarles a permanecer, fortalecer la presencia cristiana y ayudarles a reconstruir su nación. 500 jóvenes cristianos estudiarán en la universidad en Damasco si tú les ayudas.
Esta Navidad, con COPE y Ayuda a la Iglesia Necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en Ayuda a la Iglesia Necesitada.
La supervivencia del cristianismo en Siria también depende de...
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Es el momento de ilusionar, el momento de sorprender con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Disfruta de hasta un 40% de descuento para tus compras de moda, belleza, complementos, deportes y mucho más. ¡Feliz 2023! El Corte Inglés, en tienda web y app.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600 600 040. Bébete el arte de Balduero.
Esta semana, las patatas fritas sabor trufa o jamón ibérico Día Snack Maniac con un 31% de descuento por solo 0,99. Nueva calidad Día, confirmada.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Hay un déficit de 5.000 médicos, podría llegar a los 9.000.
Es más entretenimiento y son las mejores historias. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich. Está escuchando en directo el partidazo desde Alemania.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Bueno, les sitúo, esto es 5 de junio del año 2013, era el 42 aniversario del Cosmos de Nueva York. Banaclocha se lo curró, venga a llamar como siempre, y entrevista de uno de los más grandes, de Pelé, que hoy nos ha dejado a la edad de 82 años, sentado hablando con Joseba y con Tomás Guas.
Hola Pelé, muy buenas noches desde Madrid.
Es un placer muy grande estar hablando con mis amigos españoles, ya que somos de la misma familia, somos hermanos.
Además,
es
de verdad.
Mucho gusto que los abrazo.
Igualmente, un abrazo grande, sonar antes de nacimiento. ¿Cómo está siendo el aniversario? Porque usted jugó en el Cosmos del 75 al 77, ¿cómo está siendo aquello?
Oiga, es una alegría muy grande. Yo me siento feliz, porque como tú mencionaste en el inicio de nuestra charla, yo estuve aquí en 75, 74, los primeros pasos de New York Cosmos, y hoy estamos volviendo.
Usted, de todas formas, Pelé, jugó en Sudamérica, jugó en Norteamérica y no jugó en Europa. ¿Por qué no se le ha visto jugar al fútbol en Europa, en un club europeo?
Es difícil responder a esta pregunta, porque siempre cuando estoy en Europa, en cualquier país, Italia, España, Inglaterra, Alemania, todos preguntan, ¿por qué no jugas en Europa? Y yo tuve muy cerca, dos o tres veces, de ir para Real Madrid, no sé si tú te acuerdas. Y tuve también para Milan, dos o tres propuestas, estaba con Santos. Pero pasa que Santos, en este momento, estaba en una gran fase, ¿no? Estaba atravesando un gran momento. Y yo estaba bien, con grandes jugadores como Coutinho, Pepe, Zito. Entonces, yo no tuve mucha gana de cambiar de equipo. Y yo creo que solamente salí para Cosmos después que yo tenía ya el despedido de fútbol. Ahí fue para promover el fútbol que yo vi para Estados Unidos. Mas nunca pensé en salir de Santos, porque Santos siempre estaba bien.
El que ha salido de Santos precisamente ahora, hace unos días, hace unas horas prácticamente, ha sido Neymar, que ha llegado al Fútbol Club Barcelona. ¿Usted cree que era el momento adecuado para dar el salto al fútbol español, al fútbol europeo?
Oiga, para quien es un aficionado de Santos, para quien ama a Santos como yo, no me gustó mucho, ¿no? Porque el mejor jugador que tenemos ahí, un muchacho bueno, sabe que de un futuro muy grande, más usted sabe que tenemos que pensar en la vida de él también. Y yo creo que para él será una gran experiencia. Y tuve la suerte, porque el año pasado nosotros tuvimos una reunión con su empresario, con el presidente de Santos. Él tenía una propuesta, una posibilidad de jugar en Inglaterra. Y yo fui uno que voté, mi voto fue contra, porque Inglaterra, para él que estaba empezando, el fútbol era un fútbol muy difícil, un fútbol más duro. Y ahí España, sí, España era un fútbol bien jugado, más técnico. Y hoy ele teve a oportunidade de jogar com a equipe que é a melhor do mundo e com o melhor jogador do mundo. Então, eu creio que é uma grande oportunidade para ele.
Tomás, que dices?
No, que os hinchas do Real Madrid não se lo perdonarán a usted, Pelé, esto.
más difícil para él jugar. Entonces yo siempre tengo que cuidar con el ser humano. Tenemos que apoyar al ser humano.
Oiga,
es un gran muchacho, es un gran muchacho. Yo creo que para él fue muy bueno porque va a jugar en un equipo que juega fútbol, un equipo que tiene gente talentosa como Xavi, ¿no? Junto con Messi. Yo creo que para él es muy bueno.
¿Y usted firma ahora mismo una final del Mundial Brasil-España?
Oiga, sería bueno. Más,
sí, ¿no?
Sería bueno, más un poco complicado porque yo quiero ganar el Mundial.
Ah, no. O sea, pero ¿qué quiere usted? ¿La final con Honduras, hombre?
Mejor, o sea, ahí tenemos mejor. O sea, usted... Más ahora dos equipos que sería bueno que llegara a la final, o con Brasil o no, pero yo creo que España y Alemania son los dos mejores equipos en un momento.
¿Y Argentina?
Argentina siempre será duro, como Italia siempre será duro, como Inglaterra siempre será duro. Yo digo un año antes del Mundial, un año antes, que son, sin duda ninguna, los dos mejores equipos, España y Alemania, está más organizado.
¿Y cuáles cree que son los jugadores más importantes o los que a usted más le gustan de la selección española?
Pues ahí tenía Iniesta, Xavi, Iniesta, son jugadores importantísimos. Y usted sabe que España, en términos de nuevo fútbol, no es exactamente como llegó a equipos de Holanda, más fue, yo creo que la equipa que tuvo un fútbol más moderno, más equilibrado como equipo, que es la equipa de Ajax. Son dos momentos que para mí parece muy igual.
Estamos hablando de equipos, háblenos de jugadores. Para usted, el mejor jugador que ha visto jugar al fútbol, ¿quién ha sido?
Eso, yo vi muchos grandes jugadores, cada época un gran jugador, cada generación de jugador. Podría ser 10 para ser en poco tiempo aquí. No, más de los últimos, yo creo, 4 o 5, el Zidane fue el que más perduró durante 10 años. Podría ser Beckenbauer, Kroos, ¿no? Son los jugadores últimamente que más duraron, que más representaron, y eso sin duda ninguna. Y ahora, sin duda ninguna, Messi es la gran figura, y Ronaldo, Cristiano Ronaldo, y también Cristiano Ronaldo puede pensar en el antiguo Ronaldo que jugó con nosotros también en Brasil, porque son dos excelentes jugadores de definición que hacen goles.
Oiga, y hablando de juego, ¿por qué en Estados Unidos juegan mejor al fútbol las mujeres que los hombres?
Yo creo que la mentalidad de los americanos, eso yo pienso, porque cuando estuve aquí, yo también trabajé en algunos colegios, Manhattan Village College, Trento University, y yo daba clases de fútbol ahí, cuando estuve aquí en una época, que Soccer Camp of America. Entonces, los esportes como básquetbol, como fútbol americano, era todo para los grandes, para los fuertes. Y lo único esporte que dependía más de habilidad, de talento, de inteligencia, era nuestro soccer, nuestro fútbol. Y ahí las mujeres, yo creo que tuvieron más oportunidad de jugar, porque no era un fútbol tan fuerte, de contacto, bruto. Y yo creo que por eso las niñas aprendieron más rápido.
Tomás, la última.
Sí, no, yo le quería preguntarle, ahora vino para acá Neymar, pero ¿hay algún otro joven brasileño que nos empecemos a fijar ya, que usted nos aconseje?
Yo creo que los tres más jóvenes que teníamos ahí, infelizmente ya nos sacaron, que fue Lucas, que también estaba muy bien, ¿no? En el sub-20, en la selección de juniores, y Oscar, que también ya fue para Inglaterra, y ahora llevaron a Neymar. Nuestro país hace muchos jugadores, ahora en un momento, yo creo que para jugar en el nivel de selección, en el nivel que está en el mar. Yo creo que no tenemos ainda ningún jugador con seguridad para indicar.
Pues métase usted en la sauna, hombre.
No, mas muy breve tiene mi hijo ahí, ya hace poco tanto, tiene 16 años. Joshua es mi hijo y quién sabe, más dos años ya tenemos él.
¿Y está jugando en el Santos o dónde está jugando?
Sí, firmó en Santos ahora hace tres meses. Firmó en el Santos, no sube 17 de Santos, tiene 16 años.
¿Y llegará a ser mejor que su padre o no?
Ahí va a ser un poco difícil.
¿De qué juega?
Juega de delantero. Su nombre es Joshua.
Ha nacido.
Para jugar en el Real Madrid, ¿no? ¿Quieres decir? ¿No? Exacto. Para jugar en el Real Madrid. Ya veremos si sigue o no los pasos de su padre, que casi estuvo a punto de jugar en el Madrid. Es Oran antes, don Nascimento. Pelé, ha sido un placer tenerle en el partido de las 12. Que vaya todo muy bien. Mucha suerte y ojalá disfrutemos mucho del fútbol en el Mundial y la Copa Confederaciones. Un abrazo desde España, ¿eh?
Gracias. Espero que todos estén pronto para ir al Mundial. Y muchas gracias por todo que el fanático torcedor de España ha dado para mí de cariño y de amor.
Quedaban tan solo unos meses para el Mundial de Brasil. Pelé, aquí en la antena de la cadena COPE. Nos vamos. Dándonos una vuelta por el mundo porque es evidente que el impacto del fallecimiento de Pelé ha sido trascendente. Daniel Asenjo.
Sí, Corro. Lo primero decir que Brasil ha decretado 3 días de luto y que en Río de Janeiro el Cristo Redentor va a estar toda la noche iluminada con los colores de Brasil. El Santos, su equipo de toda la vida prácticamente, ha cambiado su escudo, que ahora aparece con una corona sobre el distintivo y entre las dos estrellas de campeones del mundo. Además, ya está preparada en el Estadio del Santos la Capilla Ardiente, donde comenzará el lunes a la despedida de Pelé. Y son muchos, como dices, los futbolistas que se han despedido de Pelé, los brasileños, los más sentidos, Neymar. Antes de Pelé el fútbol era solo un deporte, él lo cambió todo, o Vinicius, que dice: Pelé eterno, siempre serás el rey. También mensajes de cariño de Messi, de Cristiano, de Mbappé y de Haaland. Y también en España, la Liga va a guardar un minuto de silencio antes de los partidos y muchos deportistas españoles se despiden de Pelé. Casillas, Iniesta, Ramos y, fuera del fútbol, Gasol y Nadal, que dice: no le vi jugar, pero siempre me dijeron que era el rey del fútbol.
Se nos ha ido uno de los más grandes. Como hemos dicho al principio, de los 4 grandes no queda ya ninguno. Entre el 16 y el 22 los hemos perdido a todos. Así es la vida, lamentablemente. Bueno, les vamos a dejar en la mejor compañía, ¿eh?, que es la radio, esta que escuchan, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes una gran noche de radio.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.